más luz a mi vida. Eres el aire que quiero respirar, ángel que alivias mis heridas. No te alejes, te mueres.
Sol, comunicación no más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera. Verano 2019.
El futuro es nuestro.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Con ustedes, Extremos en Sol, Frecuencia Primera. La señal de la nueva era. En este episodio, Jorge Carvajal, Eric Vázquez, Carolina Bendezú, Ana Rosa Liendo y Sandro Parodi, con las voces significativas de Chica Migraña, Jem y Meet. Extraemos en Sol, Frecuencia Primera, la voz de la noticia. He aquí los titulares de este episodio. Titulares, episodio número 540 en Extremos. En Sol, Frecuencia Primera. Genocida, dictador Maduro prohíbe e impide ingreso de ayuda humanitaria para Venezuela. Pueblo llanero amenaza a tomar acciones de fuerza si no dejan ingresar alimentos y medicina. La lucha del alcalde Forsyth de La Victoria y el alcalde de Lima, Muñoz, contra las mafias ha empezado. Lluvias en el sur y calor extremo azotan el Perú. Estrenos Cuántico y Mega Fiesta se estrenaron en la programación de Sol, Frecuencia Primera. A propósito del Día de San Valentín, recordamos la convocatoria del amor y la amistad en el extrañado programa de Sol, Frecuencia Primera, Amanecemos Contigo. Esto y más hoy en Extremos, episodio 540, que ya empieza en Sol, Frecuencia Primera. Ustedes escuchan al hawaiano Glenn Medeiros. Nothing's gonna change my love for you.
If I had to live my life without you near me, the days would all be empty. The nights would seem so long. With you I see forever hold so clearly. I might have been in love before, never felt this strong. Our dreams are young and we both know they'll take us where we want to go. Hold me now, touch me now. I don't want to live without you. Nothing's gonna change my love for you. You wanna know my now, how much I love you. One thing you can be sure of, I'll never our love will lead a way for us, like the guiding star. I'll be there for you.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
I love you just the way you are. So come with me and share the view. I'll help you see forever with you. Hold me now, touch me now. I don't want to live without you. Nothing's gonna change my love for you. You wanna know my how much I love you. One thing you can be sure of, I'll never ask for more than your love. Nothing's gonna change my love for you. You wanna know my how much.
posible. Copa Airlines.
Más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Verano 2019.
El futuro es nuestro.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Hola, ¿qué tal? Esto es Extremos, episodio número 540 en Sol Frecuencia Primera, en la semana del amor y la amistad. Así es, hemos escuchado al hawaiano descendiente brasilero, descendiente portugués, me corrijo, Glenn Medeiros. Glenn Medeiros, hoy felizmente casado y director de una congregación marianista. Pero bueno, Glenn Medeiros de los años 80 interpretaba este maravilloso tema que evidentemente es un clásico de nuestras vidas. Nothing's gonna change my love for you. Nada hará cambiar mi amor por ti. Glenn Medeiros, iniciando Extremos y además la semana del amor y la amistad. Bienvenidos.
Bienvenidos al episodio número 540 de Extremos, acá en Sol Frecuencia Primera. Soy Ana Rosa, los saludo y les aviso que el miércoles 20 de febrero a las 19:37 de la noche estaremos en la Plazuela de las Artes del Teatro Municipal con la obra Paso Peatonal, así que están todos invitados.
Ingreso libre. Ahora sí es la segunda parte, donde el donde hacen al niño que baila.
No, es una reposición, pues vamos a hacer la segunda parte. Hemos hecho una serie, hemos hecho una obra de teatro.
Ah, lo que yo me pregunto es si el niño ya es feliz.
¿Si el niño es feliz? ¿Cómo?
No, que si el niño ya es feliz.
Ah, bueno.
Es que la vez pasada tú decías que el niño era infeliz, que ya.
Sí,
era
un niño triste.
Claro.
Eso, bueno. Eso es lo que dice Sandro.
Jorge se acaba de autopresentar, bienvenido.
Hola, ¿qué tal?
¿Qué tal Italia? ¿Qué tal Francia?
Francia la tuve que disfrutar de una. Reventé esa cosa. Francia lo disfruté de una noche.
Con un pan francés.
No, en realidad sí fue helada y por culpa del frío que se suspendió mi vuelo por casi unas 9 horas. ¿No? Por otro lado, Italia. Bueno, lo que más me gustó es que adoro el frío y justamente he ido en una temporada en la que toda Europa está un poco congelada, nunca tanto como Estados Unidos. ¿No? Pero. No, o sea, al menos sí me gustó. Fui más que nada por unos asuntos familiares. Y casi toda la semana se puede decir que se me fue entre ir y venir de un lado a otro, ¿no? Ya que salgo el domingo y el miércoles que debería haber llegado acá, en realidad es donde me la paso en Francia esperando a que mi vuelo vuelva a aparecer, porque no podía salir ninguno, casi 9 horas a 10 horas
por el clima.
Sí, no se suspendieron todos los vuelos, estaba súper nubloso, ¿no? Sí, no, sí, con bastante neblina.
Ajá.
¿No? Y no salía ningún vuelo, las pistas estaban congeladas, ¿no? Veías cómo estaban los trabajadores de los aeropuertos descongelando la pista, echándole sal, todo, porque no se podía, ¿no? Al menos yo sí estuve calientito abrigado. No es que me morí. Sí, o sea, en realidad creo que más he sufrido cuando he estado aterrizando acá, porque al menos me gusta mucho el frío.
Ya.
Y he llegado acá y lo que me topo es con el calor del verano peruano que no te deja escapar por ningún lado. Y es como que estos últimos 3 días, desde el jueves, he estado literalmente durmiendo calato en mi cama con las ventanas abiertas.
Calato.
Y ni así soportando.
Calato. Bueno, y a propósito.
Después de las Europas, de las mujeres.
Bueno.
¿Verdad que las francesas se pasan?
Mira, hermano, yo fui a París cuando tenía 24 años. Quería conocer, quería escribir. ¿Tú sabes esa onda, compadre? Yo conocí a dos, ¿no?
No entendí qué dijo lo último.
¿Qué tal, pues, entonces la francesa?
Se pasan.
Lo que debo decir es que una persona, si no está acostumbrado, nunca ha viajado allá, Primero pide identificación.
Porque
hay chiquillas que desde los 14 años se maquillan tan, literalmente se maquillan tanto que tranquilamente pasan por una de 22.
Claro. Bueno, ahora también es así en todo, creo que acá también en las nuevas generaciones. Tú ves una chica acá también que tiene 12 años, pero parece de 20.
Caramba, Carolina se presenta, acá no se autopresenta nuevamente.
No se autopresenta.
Acá en el programa, y habla como vieja, porque dice las nuevas generaciones.
No, no,
o sea, es tú eres de la antigua generación.
No, es que veo chiquillas que tienen 15 años, que tienen que parecen mayores. No, bueno, yo tengo 22 y es como que
esas
chicas, no, pues no, ya, esas chicas se ven hasta de esa edad.
Ya estás para el recuerdo. Ya para enseñar, ¿no?
Imagínate
para
a Sandra asesorar, que tiene como 50.
¿No? ¿Yo quién? ¿50 de qué? 50 de
además de zapatillas. Los kilos, además de los kilos.
50 kilos, claro.
De más.
Bueno, fuera.
Lo que sí iba a decir es al menos de... Bueno, las francesas nunca me han parecido tan bonitas. Las que sí me han parecido bonitas bastante siempre han sido las españolas, las rumenas. No, acá, rumanas. ¿No? Las italianas también. Esas sí. Pero las francesas nunca me han parecido...
Pero es verdad que las italianas son gordas.
No, son flacas.
Las chicas rusas son las más guapas, las ucranianas también, ¿eh?
No, yo debo decir que las rumenas son muchísimo más bonitas.
¿Tú crees?
Sí.
Bueno, pero no sé también tu gusto, ¿no?
No, las rumenas.
Sí, bueno, pero tu gusto. Bueno, en fin. Ok, bienvenidos a Extremos. Carolina acá está muy, muy feliz porque no ha venido aún Eric, pero te voy a dar la noticia de que sí va a venir. Así que no estés tan contenta. Va a venir, sí. ¿Cómo fue esa risa? Risa con jadeo, ¿no? Con su pido.
¿Qué pasó?
Bueno, será que es la semana del amor y la amistad. No, ¿todo bien para la semana del amor? Claro. ¿Del amor y la amistad, todo bien?
Sí, la voy a pasar con mis amigas, bueno, como siempre. Porque es una fecha que, bueno, no es...
¿San Valentín?
Sí, no, yo, por ejemplo, yo fui procreada un San Valentín.
¿Sí? ¿Es tu cumpleaños?
No, o sea, me hicieron un 14.
¿Te hicieron?
Sí. Soy de 14 de noviembre, exactamente.
Ah, ¿de 14 de septiembre?
Noviembre.
Ah, ¿noviembre? Ah.
No, pero ella la fabricaron el 14,
sí.
¿No?
Sí, o sea, yo soy fruto del amor.
Hay un par de vodkas.
Bueno. No, a mí me hicieron en septiembre, ¿no? Como con la llegada de la primavera. Así fue.
Bueno, yo fui producto
y
un año nuevo.
En Punta Negra. Sí, tiene lugar. ¿Tuyo te hicieron dónde?
Soy producto del año nuevo.
¿Eres el nuevo año?
Sí, porque literalmente nazco el septiembre. El 17 de septiembre, pues.
Bueno, pues, no, de la Navidad debe haber sido.
No, posiblemente también.
De la Navidad.
No. No sé, creo que sí fue en febrero. Solo que yo creo que nazco un mes antes, una cosa por el estilo.
Ya.
No. Sí, claro, sí. Sí,
yo debo haber sido.
Y Ana Rosa. Bueno, Ana Rosa con el frío se taparon. ¡Uy, qué frío hace ya! Listo.
¡Qué gracioso que eres!
Bueno, ok. Bienvenidos, esto es Extremos, episodio número 540, ya aquí en Sol Frecuencia. Primera, estamos en la semana del amor y la amistad. Vamos ya más tarde a presentarles algo que les va a divertir mucho, recordando este inolvidable programa llamado Amanecemos Contigo, que presentó en su momento la convocatoria del amor y la amistad. Con ello vamos a estar en un rato más, pero mientras tanto vamos con las noticias. Y bueno, tal como lo presagió Jorge aquí en el programa, Foro Loco ya llegó al Perú. Así es, la poderosa bebida alcohólica estadounidense ha ingresado al mercado peruano. Es un potente trago enlatado que es famoso y polémico por su alto contenido de alcohol. El dulce sabor de este licor de malta afrutado oculta el 12% del alcohol en la bebida y lo hace para parecer más inofensivo de lo que es. Una lata de Foro Loco es equivalente a 4,7 copas de vodka, a 4,7 botellas de cerveza o 4,7 copas de vino tinto. Las malas experiencias de algunos jóvenes con Foro Loco ha generado que este producto sea catalogado como etílico en lata o la bebida que te hará perder la virginidad. Interesante, fascinante. Por la calidad.
O sea, con una lata ya estás
ya estás hecho.
Ya estás serio, el hombre serio.
No, hecho.
Oh, ya. No, pensé que te referías al hombre serio que salió desnudo hace poco en su WhatsApp. Por la cantidad de alcohol de esta popular bebida estadounidense, una o dos latas podría llevarte a hacer cosas de las que luego te arrepentirás.
Tengo una lata al oído.
Bueno, en un principio la fama de Four Loko se debió a su receta original, la cual combinaba alcohol, sabores frutados y estimulantes como cafeína, taurina y guaraná. En 2010, la Food and Drug Administration de Estados Unidos ordenó su retiro del mercado hasta que su contenido y elaboración se regularicen. A raíz de esa exposición, Drink for Brewing Company, compañía encargada de la elaboración y distribución, retiró los estimulantes del Four Loko. Pero bueno.
Ahora es algo así como lo que fue en su momento el punto G de Triple X. Que no han escuchado.
Sí.
Es un vodka, era un vodka barato que lo vendían que con gaseosa. Vendía
bueno, la cadena Tambo Plus está vendiendo ya Four Loko a 9.90 soles. Ideal para San Valentín. Es más, le vi también acá en tiendas Metro este Four Loko y en variados sabores, ¿no? Un pack. ¿No? Y venía con un pequeño osito de peluche, ¿no? Agarrado. No,
es más,
como para que lo obsequies completo, ¿no?
Esta semana había una publicación de Tambo que fue la cosa más alucinante.
Pensé que ibas a decir que esta semana habías tomado el Four Loko.
No, pero sí tomó vino.
Okay, vino. Muy bien.
Vi una publicidad de Tambo que me pareció súper alucinante, loquísima, en la que dan por 8.50 una cerveza Pilsen de 7.50 con un pedazo de panetón
y
una caja de condones.
Pero era, yo empecé a, entré a la página y era, esas como de bromas.
Ah, ya.
Sí, porque yo también me había quedado así como que, ¿cómo? Porque era tal y cual, o sea, todo estaba, y también había otra que vendía.
Claro, con la línea gráfica de Tambo, todo estaba, sí. Ah, ya, entonces
era bueno. No, sí, era falso.
Sí, porque si no ya era una cosa heavy.
Bueno, empezamos el programa. Un hindú demandó a sus padres por haberlo parido. Un hombre de 27 años que reside en Mumbai, India, planea demandar a sus padres porque no le pidieron permiso ni consentimiento para traerlo al mundo. Según informaron los medios, Rafael Samuel es parte de un llamado defensor sin hijos que cree que los niños no deben sufrir en vida, por lo que es considerado un antinacionalista que cree que los padres no tienen derecho a dar a luz si un niño no ha aceptado nacer.
¿Cómo? ¿Cómo le preguntas?
Sí. No lo sé, en sueños supongo, telepáticamente. Por ese motivo, el hombre de 27 años planea emprender acciones legales contra sus progenitores por dar a luz sin permiso a él. Sin embargo, esa decisión de demandar a sus padres podría deberse a una mala relación, pero él dice que es todo lo contrario. Amo a mis padres y tenemos una gran relación, pero ellos me tuvieron por su alegría y placer.
No, seguramente tienen una buena herencia que heredar.
Dice, mi vida ha sido asombrosa, pero no creo que debería pasar otra vida por el ritual de la escuela y encontrar una carrera, especialmente cuando no me pidieron existir. Por otro lado, expresó que las personas deben saber que es una opción no tener hijos y pedirles a los padres una explicación de por qué te han dado a luz. ¿Por qué? O sea, ¿qué quiere decir? ¿Sabes qué? Te planeamos con amor, vamos a procrearte, pero si tú no querías. Es muy curioso, ¿no?
Sí, pero es como decimos, ¿no? ¿Cómo le preguntas si quieres nacer o no? O sea, entiendo desde la perspectiva de si quieres o no tener hijos, ¿no?
Claro.
Eso, porque es tu decisión, ¿no? Pero, ¿cómo saber en el caso de... sobre todo en el caso que él menciona, ¿no? Que el que supuestamente él ha tenido una buena vida, no le ha faltado nada, menos lo que trata de decir, pero no quiere hacerse cargo de otras responsabilidades, ¿no? Entonces, ahí es donde reniega
de verdad. Decir algo, pero iba a sonar muy truculento.
Sí, dime, adelante.
No iba a decir entonces que el padre se hubiera metido un pajazo y luego le preguntaba si era o no era y de ahí fertilización in vitro. O sea, igual que cayó torga, ¿no?
¿Que era o no era?
¿Quieres o no quieres?
Claro, si no
respondes, no.
No, si no responde, calle otorga. Pues.
Calle otorga.
Claro. Claro. Ahí entran los científicos.
En realidad los padres podrían aducir eso en su defensa, ¿no es cierto? Es decir, le preguntamos.
Claro.
Y no respondió, así que el que cae otorga.
Claro.
Y nació, pues, ¿no? Claro. Y durante los primeros años parece haberlo disfrutado.
Sí.
O sea, tiene un montón de argumentos los padres para claro. ganar el juicio.
Sí, yo en realidad creo que eso debe estar sucediendo porque los padres deben tener dinero. Y él
yo
simplemente
creo que el chico
quiere...
está en drogas.
No.
Y tiene dinero y lo han engreído bastante también. No,
pero
¿no?
Te comentaré que acá no es algo que se ve mucho, ¿eh? Pero por ejemplo, en los países europeos sí se ve incluso hijos que demandan a los padres solamente para tener la herencia. Así, literalmente. Y sí. Se ven bastantes casos. Padres que quedan a los 40, 60, digo, a los 60, 70 años.
Ajá.
Y los meten a asilos para que ellos puedan manejar todo el dinero de ellos. Y se ve, es algo normal, es parte de su cultura. Ahora, de repente lo que ha sucedido acá es algo así. No, no sé.
Puede como ser. Ese hombre que denunció a Dios,
¿no? Eso yo lo haría.
Culpó de todos los males, ¿no? Y
dijo, yo también lo haría.
¿Tú sí? ¿Denunciar a Dios?
Sí, sí, sí. Claro.
¿Y por qué lo denunciarías? ¿Qué te ha hecho?
Nada, por querer imponerme su... O por tener a todos sus
maravillosos. Pero es un poco loco porque...
¿Pero cómo sabes que te ha impuesto
claro.
Dios?
Claro.
No, digo, por tener a toda esa gente que quiere meterme su idea en la cabeza.
Pero
la gente
claro, pero Dios tiene que hablar con ellos para que no lo hagan.
Pero y si no existe,
ah, tendrías que
probar primero si existe o no existe.
Ya, pero si ahí están tomando su nombre equivocadamente,
bueno, que entonces él les abre un proceso legal.
Él.
Claro, pero es todo un menjunje, pues.
Ah, obviamente.
Vamos a perder el tiempo en eso.
Hasta que recepcione la
demanda. Reciba.
Pero es divertido.
Hasta que reciba la demanda.
Bueno,
hasta que reciba la demanda.
Más rápido me muero y llego, ¿no?
Episodio número 540 en Sol Frecuencia Primera. Estamos empezando con algo suave. Luego ya viene lo fuerte, que es de este genocida, Nicolás Maduro. Bueno, acá un padre e hija se casaron, tuvieron un bebé y afrontaron una dura pena. Me parece absolutamente injusto. La relación incestuosa que mantuvo un hombre identificado como Simon Plattl, de 42 años, con su hija Carrie Plattl, de 20, ha causado conmoción en Estados Unidos debido a los detalles que han sido revelados. Según medios internacionales, la joven Carrie fue puesta en adopción cuando era pequeña, pero decidió buscar a su padre biológico luego de casi 2 décadas. Ambos se encontraron finalmente en el condado de Wake, Carolina del Norte. Carrie empezó a vivir con él en Richmond y compartía vivienda con la ex esposa de Plattl, su propia madre y sus 2 hermanas. Fue allí cuando ambos iniciaron una relación incestuosa.
Espérate, en la casa vivía la ex, la madre de ella,
sus 2 hermanas y la ex esposa de él.
Y él, todos juntos.
La familia unida. Eso, lo mejor.
Okay.
Literalmente.
Claro. Se detalló que el hombre tuvo una crisis con su esposa, quien abandonó la casa, aunque su expareja, madre Katy, se mantuvo allí durmiendo en el suelo de la habitación de Katy. Fue ella quien se enteró de la relación incestuosa. Katy quedó embarazada en mayo del 2017 y el hombre incluso pidió a sus otras hijas que le llamen mamá. Su madre decidió denunciarlos ante las autoridades cuando se enteró que además se casaron en secreto. Bien. Ambos fueron arrestados el último 27 de enero,
¿cómo?
Trasladados al centro de detención del condado de Wake y han sido acusados de incesto, adulterio y por contribuir a la delincuencia, por lo que afrontan una pena de hasta 10 años de cárcel. ¿Qué son evangélicos? ¿Qué cosa?
Pero hay ahora que recuerdo, hay condados donde está permitido el matrimonio de incesto. Uno.
Bueno, han habido culturas.
Joder, también. Es tu vida, ¿no? Y son adultos.
Sí, justamente eso es al otro que iba. O sea, supuestamente dicen que el amor es libre. O sea, ¿dónde quedan? O sea, ¿se amaron ya?
Bueno, en realidad en situaciones como estas es un poco complicado opinar. Salvo que tengas pues un alto y profundo conocimiento científico de la mente humana y todas esas cosas, ¿no? Y seas objetivo además al analizar, ¿no? Porque en realidad uno no sabe todas las circunstancias. Tenemos ahí una idea muy vaga de cómo han sido las cosas. Una niña que ha sido dada en adopción, por lo tanto una niña con una carencia emocional muy fuerte, ¿no es cierto? ¿no? Que ha salido a buscar a su familia porque necesitaba llenar ese vacío. Encuentra al padre y todos bien juntos, ¿no? El padre, la mamá, la ex esposa, las hermanas. todos juntos y revueltos. Claro. ¿No? Y tienen otros hijos además,
lo
¿no?
Lo que me parece más curioso es cómo le llamarían, o sea, cómo describirías esa familia, porque la hija, que a la vez es la madre, es la hermana de todos y viene a ser la tía de algunos, claro, o la prima de otros.
No, ahora, yo siempre, en mi opinión personal, yo siempre he pensado que dos personas que están juntas porque y están felices ambas y no le hacen daño a nadie y se quieren y todo, son perfectamente libres de hacer lo que quieran y nadie tiene por qué meterse, ¿no? La cosa es que luego, cuando sí hay alguien afectado y no se da cuenta de eso, ¿no? Claro, o sea, por ejemplo, hay circunstancias en las cuales, o sea, como digo, no sabemos cuáles son todas las circunstancias, pero dada la situación de la chica, sobre todo cómo ha crecido y todo lo demás, podría ser, digo, no estoy afirmando que sea así, digamos que es un caso hipotético, podría ser también una cierta manipulación de ciertas conductas, ¿no? El tema es cuando la persona, porque tarde o temprano la persona que es manipulada se da cuenta de lo que ha pasado.
¿Pero manipulada por quién? ¿Por el padre?
Podría ser, no lo sabemos. No lo sabemos, estoy simplemente dando un argumento, ¿no? No lo conoce, no ha crecido con él. Por lo tanto, no ha recibido, no han tenido una relación de padre e hija. Se han conocido ya grandes. Y la diferencia de edad, en realidad, tampoco no es tanta, ¿no? 40, 20, digamos que puede haber una relación de pareja de 40 y 20, ¿no?
No,
pero me refiero a que no hay...
Empezamos.
Estoy diciendo precisamente de que al no haber habido una relación de padre e hija, es como que una chica de 20 se encuentra con un hombre de 40 y se enamora, ¿no? Perfectamente. Ya, y además tiene la carencia, porque por lo general las chicas que se enamoran, no que están con un hombre mayor por plata, sino que se enamoran. No,
pues todas las mujeres que se enamoran
de ella. ¿Por qué no escuchas, Sandro? No, que a ti te haya pasado las otras
cosas. No, que tú siempre ahí vienes con...
Estoy dando las dos opciones. Hay gente que está con personas mayores, hombre o mujer, porque bien, quieren dinero, ¿ya? Y hay otros que sí se enamoran, ¿sí o no?
Sí, es verdad.
Es lógico, hay gente que sí se enamora, hay gente que tiene preferencia por una pareja mayor que ellos. Normalmente... No, heterosexual, homosexual o lo que fuera. Y normalmente es porque hay una cierta imagen paterno-materna en esa relación. De por sí, una persona común y corriente, cuando busca una pareja y llega a tener clic, hay algo en esa pareja que se relaciona o se vincula a algo similar con la imagen materna o paterna que haya tenido, ¿no? O sea, si tú has tenido una relación muy buena, una chica muy buena con tu papá, probablemente busques que tu pareja tenga ciertas características similares para que también te sigas sintiendo feliz, ¿no? De haber tenido un padre así, quieres que el padre de tus hijos también lo sea o algo así, ¿no? Igual en el caso de las mujeres, de hombres buscando pareja femenina, ¿no? Y todo lo demás. Pero en este caso lo que yo voy es de que esta chica no ha crecido con sus padres. Entonces conoce de un momento a otro a su papá.
Pero estamos hablando de una construcción, o sea, estás hablando de amor como tal, ¿no? Y, o sea, el amor como tal que nosotros conocemos tiene cerca de 200 años y no más. O sea...
Ya sé, pues, pero por ejemplo, en tu caso, Jorge, ¿no? Carolina, ya digamos que en este caso es una mujer. ¿Tú te imaginarías ahorita con tu papá teniendo sexo?
No.
O sea, si lo pones tan así directamente es bien random, ¿no? Pero, por ejemplo, si te pasa lo que le pasó a...
Pero si no lo has conocido y te lo encuentras de un momento a otro, probablemente sí, porque no ha habido ese tiempo de construir otro tipo de relación, de amor, otro tipo de vínculo. Por eso es que pasa, es muy común que chicas que han sido... Que de pronto se encuentran con hermanos, por ejemplo, y no saben que son sus hermanos, se enamoran. Ahora, y terminan casándose también. Ha habido casos así, de hermanos que se han casado y tienen hijos y después se han dado cuenta, claro, han descubierto que eran hermanos. ¿Por qué es así? Porque en realidad la relación de amor también es un vínculo que se va dando, ¿no? Es por eso que también tú puedes estar con un chico, y de pronto pues no te enamoras, ¿no? Aunque aparentemente tengan muchas similitudes, ¿no? puedan coincidir en muchas cosas, pero no te nace, pues, ¿no? No, en ese proceso no nació y terminas la relación porque dices, no me he enamorado, ¿no?
Yo creo que también depende mucho de la cultura en la que estamos, ¿ah? O sea, háblale de amor a un japonés, ¿no? O sea, estos sujetos se casan más que nada por convenios sociales.
¡Me encanta el trago! ¿No?
Es un país donde el amor propiamente es más un... O sea, solamente mire el 14 de febrero en Japón, ¿no? O sea, es una fiesta más de dar que otra cosa, ¿no? Y el 14 de febrero las mujeres les dan regalos a los hombres para ver si es que esto después el 14 de marzo, en lo que se conoce como el Día Blanco o el White Day, ellos les regresan el regalo. Si sucede,
claro, es también hay una cuestión cultural, ¿no? De hecho, claro, pues.
O sea, ahora, a ver en cómo ha vivido esta chica, es otra cosa. Creo que hablar de amor acá es una cosa muy...
compleja.
Sí, no, o sea, igual.
Digo, ¿no? O sea, en realidad nosotros no podemos dar ni una opinión ni a favor ni en contra. Primero porque no conocemos toda la historia y la circunstancia por la que están viviendo realmente. No lo sabemos. No,
pero de ahí llevarlos a prisión me parece.
Es que eso ya es una cuestión de cada país, pues, que legalice ciertas conductas, ¿no? O sea, si en su país, en el lugar donde están, es ilegal, caballero, pues van a tener que ir
presos. No, que por contribuir la delincuencia.
Igual, por ejemplo, hay países en los cuales la homosexualidad está penada, ¿no? Y es más, hasta los matan, ¿no? Porque es la ley de ellos. Que esté bien o que esté mal, es una cuestión que habría que debatir, ¿no? Entonces, al final... por eso digo, ¿no? O sea, las circunstancias como estas no puedes opinar así abiertamente sin saber cuáles son la realmente cómo se han dado las cosas, ¿no? Pero en este caso, lamentablemente, pues los están llevando a prisión porque en el lugar donde están es ilegal lo que han hecho.
Continuamos con Extremos, episodio número 540. Efectivamente, el calor está arreciando, está bastante fuerte. Y en Argentina, en la ciudad de Mendoza, un hombre dejó encerrado a su hijo en una camioneta bajo un calor asfixiante. La policía tuvo que romper los vidrios del auto para poder rescatar al pobre niño de tan solo 2 años. Se ha dado a conocer esta terrible noticia. Cuando el padre del menor ingresó a una tienda dejando al niño por casi 3 horas dentro de una camioneta bajo 35 grados centígrados, y sin aire acondicionado. Cabe mencionar que en Mendoza se han registrado temperaturas de hasta 38,2. Los oficiales tuvieron que romper las luces del auto con unos martillos para poder rescatar al menor, quien se encontraba pasando por un cuadro de taquicardia. Apreciemos entonces qué fue lo que ocurrió.
Varias veces repetida, a pesar de los resultados trágicos que ha tenido en otras oportunidades, afortunadamente no es el caso. Estamos hablando de un papá de un chiquito de 2 años en Mendoza, en Guaymallén. Entró a hacer compras y dejó al nene encerrado en la camioneta. La temperatura en ese momento era de 35 grados. El chiquito pudo ser rescatado por la policía y el padre está en este momento demorado. Ahí en vivo en Mendoza, trabajando con toda la información, está Alejandro Constanzo. Ale, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Estamos en la Fiscalía Novena porque hasta acá ha sido trasladado este hombre, el papá de este menor. Es un hombre de 42 años de nacionalidad boliviana que, como bien señalaba, entró con su camioneta, una de las naves del mercado Cooperativa del Este, uno de los mercados que hay acá concentrador de frutas y verduras, y dejó a su niño de tan solo 3 años de edad aquí adentro del vehículo, cerrado con llave y también con alarma, con todos los vidrios cerrados, a pesar de la tremenda temperatura que había ayer. Había una sensación térmica de 36 grados y realmente estaba muy caluroso ayer en Mendoza. Hoy está un poquito menos, pero realmente fue a una hora aproximadamente como la de ahora, las 15:30 de la tarde, en plena siesta mendocina. Y esto ocurrió, pero claro, uno de los feriantes ahí, una de las señoras que están ahí vendiendo, se dio cuenta de esta situación porque el bebé se despertó y inmediatamente alertó a las autoridades, a la policía, a la seguridad, y obviamente se dieron cuenta de esta situación. Lo quisieron sacar, no podían sacarlo, estaba todo cerrado, herméticamente cerrado, una camioneta Hilux, y bueno, pidió autorización y este efectivo policial con un martillo rápidamente rompió una de las ventanillas y pudieron sacar al niño, que estaba muy mal, estamos hablando que tenía taquicardia, sudoración y decaimiento. Hacía, como te decía, 36 grados de sensación térmica, una situación que, como señalaba, se repite, pero realmente muy peligrosa, y muy, muy peligrosa, y sobre todo para un bebé, que estaba terminantemente cerrado, no había forma de poderlo sacar de ese vehículo en la feria cooperativa.
Ale, pero además, perdón, lo que implica no solamente el riesgo por el calor, sino el riesgo a cualquier otra cosa que le pueda pasar al chiquito, pero además el susto de encontrarse solo dentro del auto, que venga la policía, rompa la ventana con un martillo. Nada de eso es una situación que tiene que pasar un bebé.
Imagínate, cuando entró el policía dentro del auto, lo sacó, estaba llorando, estaba desconsolado, obviamente desorientado absolutamente. Lo trataban de calmar, incluso había otras señoras ahí que lo trataban de calmar, y lo dejaron ahí quietito hasta que vino la ambulancia y lo atendió. Después ese mismo niño, ahí le hizo un diagnóstico, este que te estoy señalando, y después fue trasladado al hospital Norte, porque obviamente es una situación muy riesgosa para un niño, y bueno, y hay que tener todas las precauciones. Como te digo, tenía taquicardia, tenía sudoración y realmente estaba muy decaído. Así que esa es la situación de este niño que bueno, después fue trasladado al hospital de niños Humberto Notte, acá en Guaymallén también, y ahí fue después, con la intervención del fiscal Frigerio, que es el que está interviniendo en el caso, bueno, fue dado a su mamá y también dado intervención a la UAL, que es el organismo administrativo local, en el tema minoría. Pero si te parece, escuchamos brevemente lo que se conversó más temprano con el jefe de policía, el comisario general Munívez, haciendo referencia sobre este caso.
Termina con el niño internado, es decir, inicialmente en observaciones, estuvo un tiempo, llegó un servicio de emergencia, lo asistió, la doctora que lo atendió le diagnosticó taquicardia, sudoración y decaimiento, tenía una deshidratación bastante marcada en eso, bueno, calculamos aproximadamente entre una hora y media y dos horas que el niño estuvo encerrado. Recordemos que el día de ayer Mendoza tuvo prácticamente entre 35 y 36 grados de temperatura. Nosotros estamos calculando que debe haber tenido una temperatura superior a los 45 o 50 grados dentro del habitáculo. El padre tardó más de 10 minutos después que fue sacado el niño del interior de la camioneta. Y naturalmente que no se le pidió muchas explicaciones, pero las explicaciones están de más. Y fue detenido y trasladado a la comisaría novena. Hay veces que las imágenes pueden más que mil palabras. Yo simplemente recurro a ver el video y realmente es indignante, como padre, como responsable también de esta prácticamente de,
en ese lugar había forma de llamar al padre, de decir que se estaba buscando el conductor de la camioneta, de la patente tal y demás, se lo convocaba.
Anduvieron buscando, es más, inclusive se hizo un análisis de las cámaras, porque hay lugar, ese lugar tiene cámaras de video. Bien. A fin de lograr identificar a la persona para después naturalmente identificarlo y bueno, se procedió con...
Ahí lo vemos que aparece.
Claro, que aparece después, que ustedes notan. Qué vale. Y fue trasladado, se lo identificó y fue trasladado a la comisaría.
Ahora, cuando aparece el padre en escena, ¿estaba el chico todavía ahí?
Todavía
porque no se lo ve que va a abrazar a su hijo, a tratar de consolarlo, a asistirlo de alguna manera.
Eso le digo, esas explicaciones va a tener que dar este hombre ante la justicia.
¿Este señor sigue preso?
Hasta último momento sí, estaba detenido en averiguación de los hechos para ver cuál era la calificación, y el niño había sido conducido, es decir, en tenencia del organismo administrativo legal local, que es el organismo que atiende todas las situaciones con minoridad.
Casi 40 grados de temperatura está
sucediendo
en Buenos Aires, Mendoza 35, ha llegado 38 también, Estados Unidos por ahí, las temperaturas que está soportando el país de Argentina, bueno, y acá en Lima estamos con una humedad enorme y con una sensación térmica también parecida, aunque la temperatura es mucho más baja, es de 29, 30 hasta 32 grados centígrados. Pero bueno, ahí vamos.
Bueno, sí, el calor en Buenos Aires es terrible, es superior a acá, a Lima. Y bueno, ahí caminas, ¿no? Dos pasos, te metes a una tienda para que te agarre el aire.
Y el frío también es terrible.
Sí, en ambos casos, ¿no? En el verano el calor fuerte y en el invierno el frío fuerte también, ¿no? Acá todavía no llegamos a esas temperaturas, pero yo creo que debemos ir pensando también todos en que se haga el uso de la calefacción o del aire acondicionado, ¿no? De manera más popular, digamos, ¿no? Pero bueno, el punto es de que ha estado más de casi dos horas, dicen, ¿no?
Sí,
casi dos horas el niño.
Yo digo, José del Pedro, lo deben meter uno a la cárcel porque eso ya es casi un homicidio, una tentativa, dejarlo ahí. O lo ha querido, que encima dice que ha estado durmiendo. Uh-huh. O sea, que le ha querido hacer una muerte lenta y...
Sí, porque el niño podía seguir durmiendo y terminaba
muerto.
Lo peor
que cuando regresó, ni siquiera lo abrazó, ni lo consoló, nada.
Claro, sí. No, o sea, para mí que lo ha querido matar. No sé, por eso yo digo, deberían dejarlo al padre dentro.
Bueno, quien quiere matar a los venezolanos, naturalmente, es este señor genocida Maduro. A continuación empezamos entonces a presentarles las atrocidades de este sujeto que está haciendo esta semana. Pero antes de ello, un corte. Pero antes aún del corte, tras piedras palos dicen, pero yo digo, ¿por qué esto no le cayó en la cabeza a Maduro o a toda su cúpula? Y los incendió, lo llevó al infierno de donde no debería salir jamás del averno.
Se cayó la estrella de Belén.
Bueno, ¿qué pasa? Un meteorito cayó en Carabobo, Venezuela. El gobernador regional de Carabobo, Rafael Lacma, informó que un gran meteorito impactó en la zona sur de la jurisdicción. Muchos usuarios en Twitter mostraron la caída de este fenómeno y también presentaron el incendio que ha ocurrido. Esto es Extremos, episodio número 540.
No, de pana, no.
La radio es interesante.
Estamos en la zona del impacto. Mucha gente está metida investigando. Saben lo peligroso realmente que significa esa vaina.
¡Juli, grábala! ¡Grábala! ¡Grábala, grábala! ¡Wow!
Lo vimos.
Ahí grabaron el momento entre la caída del meteorito.
No, aquí hay todos los acontecimientos, hay mucha gente.
¿Pueden ver?
Lo que me da risa.
¿Ese es donde cayó el meteorito?
Un gran incendio, sí, es lo que ha causado la caída de ese árbol. Pero, insisto, ¿por qué? ¿Por qué no le cayó a Maduro? Francamente, yo creo que...
Justicia divina, ¿no?
No, Dios debe haberlo mandado, ¿no? Si existe,
Soy un pajero para fallarse así, ¿no?
Sí, pues, ¿no? Hasta Dios, ya que el Papa no lo hace, hasta Dios le envía piedras a Maduro. Ya, cállate, acaba de una vez. Muere.
O es,
¿no?
el universo conspirando.
También.
Pablo Coelho ha estado por ahí dando. No, lo que me da risa es que hay un punto de que dice uno de los espectadores, dice, ¿no? La radiación está fuerte, pero se están cerquísima igual, ¿no? Como que no hay sol, pero bueno, vamos a tomar un poco de radiación ahí, a ver qué sucede.
Bueno, ok, continuamos con Extremos, vamos a regresar y venimos con lo que ha hecho este sujeto Maduro esta semana, que francamente no tiene nombre. Volvemos. Otro clásico de clásicos de la música romántica en la programación de Sol Frecuencia Primera es Ricardo Montaner. Tan enamorados.
Quizás te puedas preguntar qué le hace falta a esta noche blanca, a nuestras vidas que ya han vivido tanto, que han visto mil colores de sábana, de seda. Y cuando llueve te gusta caminar, vas abrazándome sin prisa aunque te mojes. Amor mío, lo nuestro es como es toda una aventura, no le hace falta nada. Estoy aquí, tan enamorada.
Soy comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Esperando.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Verano 2019.
El futuro es nuestro.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Estamos de vuelta en Extremos, episodio número 540 en Sol Frecuencia Primera. Anunciarles que este febrero, 15 de febrero 2019, se cumple un año del sensible fallecimiento de la señora Lilian Serna Sánchez de Parodi, que fue directora de acá de Sol Frecuencia Primera, y también mi madre, que falleció pues en el hospital Edgardo Rebaglietti Martins el año pasado. Va a haber una misa conmemorando un año de su fallecimiento en la iglesia San Francisco de Asís de Barranco a las 18 horas 6 de la tarde. Cordialmente invitados. Muy bien, continuamos con Extremos, episodio número 540 en Sol Frecuencia Primera. Lo anunciado, Nicolás Maduro no permite el ingreso de ayuda a su país, este genocida, bueno, ni qué decir, a su país, no permite el ingreso de ayuda a Venezuela, porque ese ni siquiera es su país, de este sujeto indeseable, por decirlo menos. Bueno, ¿qué pasa con él? Lo vamos a apreciar a continuación, unos instantes. También, durante una presentación, una de sus usuales periódicas, mejor dicho, diarias, bravuconerías, que los medios de comunicación tienen que prestarse, lamentablemente, contra pena de muerte, inclusive, o pena de clausura, para transmitir en vivo sus cochinadas, pues resulta que se le fue la luz. Se le fue la luz en el Palacio de Miraflores, que es el Palacio de Gobierno de esta gente. La nota a continuación en Hasta que caiga la tiranía. Adelante.
Vean aquí un tanto lo que él dijo en rueda de prensa.
Pero quieren imponerme el okay. Pinochet.
El otro video, Carlos. A que lo vea. Está Nicolás Maduro hablando. Se le apagó el micrófono. Qué mal, Nicolás. Se le fue la luz. Qué detalle, ¿no? ¿Qué pasó? Prenda la luz. Está asustado. El hombre está rodeado de guardaespaldas. Que le den café porque se le bajó la presión. Tremendo susto. Tremendo susto. Nicolás Maduro pensó que ya los marines habían llegado y tal vez inclusive tienen que verlo porque tal vez se orinó ese hombre allí donde estaba bien asustado. Bueno, eso es lo que viven los venezolanos a diario cuando se tiene que ir la luz. Cuando van al supermercado y le dicen no hay. Cuando tienen que cobrar y el dinero que reciben lamentablemente no les alcanza para nada. Esa es la realidad que viven los venezolanos. Esa es la historia que vive el pueblo venezolano. Bueno, textualmente el video que quería mostrarles sobre Nicolás Maduro diciendo que era un show, aquí se lo presentamos.
Venezuela no va a permitir el show de la ayuda humanitaria falsa porque no somos mendigos de nadie. Así de sencillo.
Al parecer Nicolás Maduro intenta engañar al mundo diciendo que en Venezuela no está pasando nada. Las siguientes imágenes y videos que les voy a mostrar tienen que ver con el relato real de lo que está pasando en Venezuela. Cientos de familias, de niños, de personas que día a día tienen que paliar, inclusive hasta morir, porque no hay medicamentos en Venezuela y porque no hay alimentos para poder subsistir. Aquí le presento estas duras imágenes.
El hijo de Ismael todavía está con nosotros, voy a darle su pancita. Esto es urgente, albúmina. Alguien que tenga albúmina, por favor, que nos pueda vender, donar, regalar, prestar, lo que sea. Necesitamos albúmina.
No va a permitir el show.
Desnutrición, parásito e infección en los pulmones.
No va a permitir el show. No va a permitir el show.
Mientras que el régimen para la ayuda humanitaria, para que entre a Venezuela, nuestros niños se están muriendo. Él solamente tiene 15 años, es un niño.
no va a permitir el show.
Guáchale, que pedirle a Nicolás Maduro ese desgraciado cabra, ya que deje que la gente viva, porque son muchos los que se están muriendo. Donde mi mamá la dializa, ya van varios muertos por no haber insumo, no haber nada, no conseguir la medicina. Y todos estamos desesperados.
No va a permitir el show.
El juramento que hace todo médico al momento de graduarse es buscar salvar por todas las medidas posibles una vida. Y esto fue lo que pasó el día de ayer. Un grupo de médicos en el estado Zulia estaban protestando porque no hay medicamentos. Y si no hay los instrumentos para salvar las vidas, lógicamente que hay que hacer algo para que pueda llamarse la atención de la comunidad internacional, del régimen mismo, de todas las medidas posibles para que lleguen los medicamentos. Sin embargo, este video que voy a mostrar a continuación revela un poco cómo actúa criminalmente la dictadura de Nicolás Maduro para callar las voces que intentan salvar las vidas en el pueblo venezolano. Profundamente lamentable tener que presentar estas imágenes para que el mundo se dé cuenta de lo que está pasando verdaderamente en Venezuela, cómo actúa un régimen criminal. Muchas personas argumentan que el bloqueo económico de los Estados Unidos es la causa de lo que está pasando en este preciso instante en la realidad que vive la nación venezolana. Aquí en este canal, hasta que caiga la tiranía, no vamos a jugar con la verdad y no vamos a mentirle al mundo de lo que sí fue la causa de lo que pasó y lo que está pasando en Venezuela. Pongamos entonces las cartas sobre la mesa. Para el año 1998, Venezuela contaba con 700.000 empresas. Empresas que permitían que la economía se mantuviese estable. Había una buena producción nacional. La inversión extranjera en Venezuela era sumamente significativa. Lamentablemente, desde la llegada del chavismo a Venezuela, pasaron cosas como estas.
Bueno, miren, me decía Jacqueline ahora, en aquella casita que está allá vivió Bolívar recién casado. Esa casita que se ve ahí con dos balcones. Y ahí lo que están en unos negocios, expropiese. Este edificio aquí, ¿cuál es?
También es un edificio que tiene locales comerciales. De propiedad privada,
expropiese, señor alcalde.
Y entre expropiese, fueron acabando con las empresas venezolanas. Para el momento actual, de 700.000 empresas para 1998, hoy, 2019, menos de 200.000 empresas y la mayoría funcionando al 20% de su capacidad. Señores, ¿responsabilidad de quién? Para cualquier persona racional es lógico entender que al acabar con el aparato productivo, el resultado final va a ser el desabastecimiento. Y como consecuencia, la baja oferta genera mucha demanda y la mucha demanda se traduce en inflación. Y la inflación significa que el dinero no alcanza para comprar lo que yo deseo tener. Y esto va especialmente para aquellos que creen cualquier discurso vacío. Venezuela vendió a Estados Unidos 500.000 barriles diarios hasta el 10 de enero de 2019, donde estaba el bloqueo. Es lógico que a partir entonces del 10 de enero comenzaron el bloqueo de las cuentas a alguien que ya no era el presidente de Venezuela, sino un usurpador. Y si alguno tiene duda, aquí le dejo un video y de esto se desprende que las cuentas no se le bloquearon a Venezuela, se le bloqueó a Nicolás Maduro, porque ya un usurpador no puede seguir manejando el dinero de los venezolanos. Nicolás Maduro lo que está molesto es porque no puede seguir gestionando su régimen terrorista con el que se financiaba directamente del petróleo venezolano, del oro venezolano. Y esa es toda su arrechera. Ahora vamos a hacer un análisis de preguntarnos hasta cuándo va a seguir Nicolás Maduro en el poder. ¿Cuál va a ser el desenlace final de esta situación que hoy vive Venezuela? Por eso vamos a presentar a ustedes tres posibilidades que de alguna manera se enmarcan en diferentes analistas sobre la situación que padece hoy la nación venezolana. Nicolás Maduro tarde o temprano se va a quedar sin capital para poder subsistir y eso va a llevar a que implosione totalmente el sistema. Y lógicamente esto daría paso a su caída. Pero seguir esta ruta puede llevarse meses, años. Y años significa que la crisis humanitaria va a aumentar y como consecuencia, señores, un verdadero genocidio. El segundo planteamiento tiene que ver directamente con que la Fuerza Armada Nacional termine reaccionando y derrocando al régimen de Nicolás Maduro. Pero según las investigaciones, es claro que dentro de la Fuerza Armada Nacional conviven grupos como la FARC, el ELN, la G2, que son los cubanos, y lógicamente otros grupos terroristas que ya han sido denunciados. Y esto es lo que hace difícil que los cuerpos de la Fuerza Armada Nacional reaccionen. Ellos van a mantenerse en ese sistema porque lamentablemente están alienados y controlados plenamente para que no reaccionen. Y finalmente tenemos una tercera posibilidad. La aplicación del artículo 187 de nuestra Constitución. El artículo 187 en el numeral 11 establece que corresponde a la Asamblea Nacional autorizar el empleo de misiones militares venezolanas en el exterior o extranjeras en el país. Es importante resaltar que este numeral se desprende del principio de responsabilidad de protección que debe establecerse entre los países que pertenecen a la ONU. ¿Para qué? Para evitar que en cualquier país ocurran delitos de lesa humanidad, ocurran genocidios, y en Venezuela lo que está pasando evidentemente que representa delitos de lesa humanidad, no aprobar la ayuda humanitaria y que el pueblo venezolano vaya muriendo, aproximadamente 300.000 personas están jugándose la vida en los próximos días. Esto no es delito de lesa humanidad. ¿Acaso no está pasando un genocidio sostenido en Venezuela? Es hora entonces de pensar. Y es por eso que esta semana el Tribunal Supremo de Justicia en el exilio autorizó al presidente encargado Juan Guaidó para que pueda hacer uso de esta premisa. Esta premisa entonces va a permitir que él pueda solicitar una intervención o coalición militar para devolver la libertad al pueblo venezolano y sacar a este pueblo de esta miseria, de esta corrupción, de este genocidio que hoy tiene al pueblo hundido como es Nicolás Maduro. Hay que destacar que también existe una cuarta posibilidad mediante el diálogo, mediante la negociación, pero con un dictador como Nicolás Maduro, eso es una utopía. A mi criterio, y más que pensar en el radicalismo, creo que hay que saber pisar tierra, hay que saber en dónde estamos parados. La idea de que el ejército vaya a sacar a Nicolás Maduro lo veo muy distante. En segundo lugar, esperar 4, 5, 6 meses, un año, a que el régimen se desgaste económicamente y logre implosionar, también creo que no hay que someter a la población venezolana a una crisis, a un genocidio. Creo que no hay momento para pensar en eso. Primero hay que salvar las vidas. Y en tercer lugar, pensar en la posibilidad de un diálogo es 100% utópico. Creo que lo único que nos sale a los venezolanos es el artículo 187. Y bien, hemos llegado al final de esta entrega. No antes invitarles a que se suscriban al canal y
Es verdad. Lo único que queda aquí es la intervención militar. Es por eso que esta semana, en un acto realmente cuestionable, yo diría que casi cobarde, nuestro presidente Martín Vizcarra, quien tanto hemos elogiado, aplaudido muchas de sus acciones desde que asumió el poder, luego que la corruptela asquerosa de Fuerza Popular, es decir, liderado por Keiko Fujimori, quien actualmente purga condena en un penal como debería estar, y donde nunca, espero que nunca salga, francamente, por todo el daño que le causa al país sus sus problemas mentales. Una mujer que realmente no debería haber tocado la política, no estaba preparada y ni en conocimientos, ni tampoco mental y emocionalmente para asumir el poder. Pero ahí estaba, pues ahí estaba. En buena hora que no salió presidenta y en buena hora que ahora es en la cárcel. Pero bueno, el punto es que Vizcarra ha salido ahora con un desvarío realmente preocupante. Aseguró que el gobierno del Perú está en contra de cualquier intervención militar en Venezuela, ya que consideró necesario que sean los propios venezolanos los que recuperen su democracia. Tras reiterar el respaldo del Perú hacia la presidencia interina de Juan Guaidó, el titular de la Asamblea Nacional de Venezuela, Vizcarra ratificó también que los problemas de dicho país deben verse de manera interna. Esperamos que encuentren una salida en corto tiempo y puede causarse esta república hermana en el camino de la democracia, que es lo que todos queremos. ¿Y cómo demonios piensa que que lo van a lograr? No pueden, pues, no pueden. De haberlo podido hacer ya lo hubieran hecho antes y lo sabe muy bien. Simplemente, pues, está dando un paso al costado y eso obviamente genera puntos a favor de este maniático de Maduro.
De esta naturaleza, políticas, geopolíticas, sobre todo, a veces ciertas posturas responden también a ciertas estrategias, ¿no? Previniendo las situaciones que puedan darse en el futuro. De alguna u otra manera, él ratifica la posición inicial también, ¿no? De no reconocer a Maduro como presidente de Venezuela, pero por otro lado se hace a un lado en cuanto a su opinión respecto a la intervención militar que pueda haber por parte de Estados Unidos al país. Conversando, ¿no? Al respecto durante la semana, suponemos también que podría ser parte de una estrategia del presidente para proteger ciertos intereses de nuestro país, ¿no? Del país en general. Pero ahora, con respecto al video que hemos visto, bueno, ya hemos visto infinidad de escenas de la gente en Venezuela, cómo padece de hambre, cómo van muriendo, cómo están los niños desnutridos, las personas en sí, que en todas partes del mundo pues hay gente enferma, y gente enferma de cáncer o de otro tipo de enfermedades terminales o que requieren un tratamiento urgente y crónicas, ¿no? Enfermedades crónicas, en fin, que no tienen acceso a las medicinas y los médicos que están tratando de hacer lo que pueden con lo que hay y reclaman y son, estamos viendo también golpeados, maltratados, ¿no? Como todos los que se oponen al régimen o todos los que reclaman algo, ¿no? Y que encima se cierre y se prohíba la ayuda porque su ego es muchísimo más grande y no va a reconocer que evidentemente lo que está haciendo es una dictadura y que el país está en crisis. Yo efectivamente veo como muchos que son pues de izquierda, qué sé yo, opinan y dicen que la culpa de todo lo tiene Estados Unidos, lo cual realmente no tengo, o sea, no encuentro la explicación. O sea, yo sé evidentemente pues, ¿no?, por historia y todo lo demás, que Norteamérica, Estados Unidos específicamente, no son unos angelitos, no dan puntadas sin hilo tampoco, y también tienen sus intereses, pero en este caso pues no es como tapar el sol con un dedo. O sea, es más que obvio que la única causa de que Venezuela esté como está es a quien tienen como presidente y lo que ha comenzado desde la época de Chávez. O sea, eso es más que evidente. No hay forma de decir que ahí tenga algún tipo de culpa la intervención de Estados Unidos, ¿no?
Bueno, el teniente de la aviación, Pedro Suárez Hernández, se pronunció en contra de la narcodictadura de Maduro. Escuchemos.
Pundonor o relajada conducta, pues mal puede ser guardián de la libertad, honra e independencia de su patria, que tenga miedo al sacrificio, pero traje su arma con infame vicio. Le habla el primer teniente Suárez Hernández. La mayoría de los oficiales subalternos no estamos de acuerdo con este proceso. Venezuela está pasando por una dictadura, un régimen, y mucho menos presidente, y mucho mucho menos comandante de esta Fuerza Armada Nacional. Se lo hizo un oficial subalterno. Yo estoy en desacato con usted. No aceptaré sus órdenes. Usted y al pueblo venezolano, que como a mí nos obligaron a sacar el carnet de la patria. Mira, nosotros somos una Fuerza Armada sin militancia política. Se ha roto y ha puesto triste a lo que fue una vez esta institución. Por lo tanto, no acepto esto.
De esa manera destruye frente a cámaras esta cochinada llamada el carnet de la patria bolivariana. Por favor, quien también parece que se está lamentablemente echando atrás, ojalá sea como tú dices, Ana Rosa, una estrategia, es el mismo Juan Guaidó. Ahora dice, haré todo lo posible para sacar a Maduro del poder. Todo lo posible, nada más. Escuchemos.
Una cadena internacional en vivo habla el presidente interino Juan Guaidó.
Lo siguiente en esa estrategia, pues para lograr que esa ayuda ingrese y pueda ser distribuida.
En bueno, para nosotros ya este paso es un gran logro. Uno, por el reconocimiento de la crisis venezolana, que durante mucho tiempo trató de ocultar el régimen de Maduro, lo cual tiene hoy en riesgo a 300.000 venezolanos en perder la vida en los próximos días, semanas, sin ingresos a ayuda. Eso es lo primero que hay que destacar. En una primera etapa también hay que contener la emergencia sanitaria, paludismo, malaria, amibiasis. Ayer, hace dos días, perdieron la vida 8 niños, menores todos a 3 años, por diarrea y vómito. Además que tenían un brote, no, diarrea y vómito, deshidratados, desnutridos, no llegaron a tiempo, no tenían como insumo en un hospital y están muertos. O sea que lo primero que quiero comunicar es dimensionar esta crisis, ¿no? Que evidentemente... por eso hemos nosotros solicitado la ayuda humanitaria, que afortunadamente Estados Unidos es un primer aporte importante, Colombia está prestando un apoyo logístico fundamental, Canadá donó 53 millones de dólares también, Europa, Alemania específicamente 5 millones y también algunos otros países, así que estamos llegando a la cifra alrededor de los 100 millones de dólares en ayuda. Primera etapa, acopio Cúcuta, va a haber un punto en Brasil y probablemente también uno en las islas del Caribe. Cuando tengamos los insumos suficientes, vamos a hacer el primer intento de ingreso. Fíjate como lo digo, primer intento de ingreso. Sabemos que hay bloqueo en tienditas, sabemos que las Fuerzas Armadas tienen un dilema importante de si aceptar esta ayuda o no. Creo que la palabra es dura, pero sería casi miserable ya en este punto de tanta necesidad del pueblo de Venezuela no aceptarla. Entonces, esto es un trabajo además de mucha conciencia con ONGs, fundaciones, la Iglesia Católica Venezolana, para identificar a estas poblaciones más vulnerables. Ellos tienen años trabajando además en esto, años trabajando en solicitarla. La segunda etapa tiene que ser de ingreso. El día de mañana y pasado mañana tendremos la conformación de un gran voluntariado a nivel nacional para incluso ir a buscarla si es necesario en los puntos de entrada y si la Fuerza Armada rechaza o niega su entrada. Y le hemos hablado también muy claro a las Fuerzas Armadas, ya está un punto de humanidad. Puede ser tomado incluso como delito de lesa humanidad el prohibir el ingreso de esta ayuda, que está destinada en primera etapa, insisto, a salvar vidas. Le deja abrir el corredor que nos permita a nosotros, insisto, contener la emergencia sanitaria, que está al borde en muchas de las regiones, sobre todo, por cierto, fronterizas en el país.
Entonces, el primer intento se realizaría este fin de semana.
El primer intento creo que va a ser la semana que viene, cuando tengamos conformado el voluntariado y organizado el proceso de distribución, que es la tercera fase. Acopio, ingreso, distribución a través de los canales que hemos determinado, fundaciones, ONGs e iglesias católicas.
Eso, digamos, que podría, digamos, sugerir la posibilidad de que se presenten choques entre la sociedad civil y los militares que están...
Bueno, será un dilema para los militares, y no lo hemos dicho entre líneas, es muy claro, la que tiene la responsabilidad y el deber de permitir el ingreso. Esta es una orden que le hemos dado, en mi caso, como presidente encargado de Venezuela. Ellos tendrán la decisión de tomar, mejor dicho, si se ponen del lado de la Constitución, no solamente la Constitución, de la humanidad. Muchos de esos militares, soldados, sargentos, tropas, por supuesto también los oficiales, capitanes, mayores, tenientes, coronel, tienen familiares enfermos. O sea, tienen familiares que necesitan en este momento ayuda. Debemos contener esta emergencia y esto puede dar paso también, sin duda, a un gobierno de transición que respete las reglas de juego, que reinstitucionalice, que genere gobierno, que genere gobernabilidad, garantías para todos los sectores y producir una elección libre.
Esto puede ser interpretado también como un punto de quiebre para medir la lealtad del sector militar con
el gobierno. No lo es, por eso te digo, no lo hemos dicho entre líneas, o sea, lo hemos dicho muy claramente. O sea, esto es un dilema para los que hoy quieren seguir del lado de un dictador que cada vez se ve más aislado, más solo, más retirado de la realidad venezolana. Hace unos días lo veía en un medio internacional negar la crisis, negar la migración. Cuando ONU Colombia, por cierto, ha visto en carne propia el flujo migratorio a través, por cierto, de Cúcuta, de Ureña, de San Antonio. Entonces creo que, insisto, es criminal. O sea, el ni siquiera aceptar que hay una crisis compleja, humanitaria, en Venezuela y que tenemos que nosotros correr a salvar vidas.
Ahora, bueno, el presidente Donald Trump ha dicho que la posibilidad de hacer uso del ejército en Venezuela es una opción, ¿no? Eso sí, textualmente es una opción. En caso de ser, digamos que esta tesis está ganando terreno en la medida en que el gobierno se radicaliza con posiciones como la de no dejar ingresar la ayuda humanitaria. ¿Usted no le temblaría la mano para autorizar una eventual intervención militar de Estados Unidos?
Mira, nosotros haremos todo lo que sea necesario, todo lo que tengamos que hacer para salvar vidas humanas, para que no sigan muriendo niños como en Suárez, o pacientes renales porque no tienen la bolsa de diálisis peritoneal, que lo que cuesta son $80 al mes el tratamiento. Ahí ponen vidas en riesgo por apenas ese elemento cuando se robaron miles y millones de dólares. Entonces nosotros vamos a hacer todo lo que sea que tenga menor costo social, que genere gobernabilidad y estabilidad para poder atender la emergencia, para poder recuperar los servicios públicos en Venezuela. Hoy el venezolano promedio cocina con leña en Venezuela porque se fue la luz o porque no encontró gas doméstico para poder cocinar. Entonces aquí los días en Venezuela ya se cuentan en vidas humanas. O sea, no es un elemento cuando Maduro trata de hacer ver que aquí hay un riesgo de enfrentamiento, simplemente su temor a su radicalización, pero que ya existe ese derramamiento de sangre. Del 23 y el 30 asesinaron a sangre fría el FAE, una unidad de las Fuerzas Armadas, a 70 jóvenes. Ahora que tengan la oportunidad de escuchar algunos de los testimonios de, por ejemplo, Cecilia, la mamá de Johnny, hay un video incluso del Feliz llegando de marchar. Los días lo buscaron a su casa, que se viera Johnny, el que había sacado a la gente a la calle de la parte de Alta de la Vega, un sector muy popular de Venezuela, y lo asesinaron a sangre fría. Entonces eso ya está pasando en Venezuela. En el 2017 fueron 150 jóvenes que mataron por protestar. Entonces, Caracas hoy es la capital más violenta del mundo. Si lo medimos en asesinatos por cada 100.000 habitantes. La segunda es Valencia, que queda a 2 horas de Caracas, del mundo. Y la tercera, Puerto Ordaz. Es decir, las tres ciudades más violentas del planeta Tierra están en Venezuela por falta de... Entonces eso ya está pasando en Venezuela, sin contar lo que ha sucedido en el sur de Venezuela, por ejemplo, con el ELN, que masacraron a unos soldados por dominio del territorio para sacar oro, venderlo en Colombia y comprar armas. Bueno, ya vimos lo que pasó también con el atentado en Bogotá. ¿Por qué digo todo este contexto? O sea, porque eso ya está pasando en Venezuela. O sea, simplemente lo que hace Maduro es tratar de tener un enemigo exterior, o sea, tratar de hacer alguna causa común con parte de la izquierda mundial, pero eso no es así. O sea, esto es un tema de izquierda o de derecha en Venezuela, es un tema de humanidad ya en este punto. Y nosotros haremos lo que tengamos que hacer de manera soberana, de manera autónoma, para lograr el cese de la usurpación, el gobierno de transición y elecciones libres.
Entonces usted haría uso de las facultades legales que tiene como presidente de la asamblea y como presidente encargado para autorizar eventualmente la intervención de una fuerza extranjera.
Nosotros haremos de nuevo todo lo posible. Esto es un tema obviamente muy, muy polémico, pero haciendo uso de nuestra soberanía, el ejercicio de nuestras competencias, haremos lo necesario.
Lo necesario no es suficiente, más de lo necesario. Estados Unidos dice: no vamos a entrar a la fuerza a Venezuela. como que se está tirando para atrás. Descarta el uso de la fuerza para hacerle llegar la ayuda humanitaria. Estamos arreglando maneras de entrar y depende del lado venezolano. No vamos a entrar por la fuerza, esto es un movimiento civil de ayuda humanitaria, subrayó y destacó el apoyo de asociaciones civiles y de la iglesia. De ayer afirmó que Estados Unidos evalúa continuamente la condición en el terreno para determinar una distribución de manera segura. Según Maduro, la emergencia humanitaria es fabricada desde Washington para intervenir Venezuela. Si vienen tropas estadounidenses en Colombia, que se queden allí. Qué maldito es. Ya, calificativos, por supuesto, sobran. Bueno, vamos aquí con estas imágenes que ha presentado, realmente sorprendentes, Jaime Bailey, esta semana, donde muestran al estilo de la Segunda Guerra Mundial, hoy, 2019, cómo las huestes de Maduro apilan cadáveres de muchachos, de chicos que fueron abatidos tratando de liberar a su patria o tratando de buscar alimento, medicina, comida para los suyos.
Matan, sino cómo los tratan cuando ya los han privado de sus vidas y son cadáveres, ¿no? Los arrastran y los patean como los arrastraban y los pateaban en sus últimos momentos estertores, en sus últimas exhalaciones de agonía. Esto lo graba uno de ellos y nos lo hace llegar a nosotros aquí en Mega, porque se siente una repugnancia moral de lo que él y los suyos hacen con los jóvenes de Venezuela. Les advierto de que este es un testimonio crudísimo que puede herir la sensibilidad de cualquier persona que, como yo, lleva el drama de Venezuela en el corazón. Hecha la advertencia, es mi deber moral compartir con ustedes estas imágenes, porque desnudan la miseria, la vileza, la profunda ruindad y cobardía de la dictadura venezolana, a la que hay que terminar de derrotar.
Arrastra un cadáver de una persona desnuda y lo apilan junto a otros más, también totalmente desnudos. Lo sacan de un camión. Sacan a otra persona desnuda también y las apilan en el suelo. Todos muertos y desnudos en sangre. Y esto ocurre en Venezuela. ¿Quién puede dar una explicación?
Yo ofrezco mis disculpas por exhibir unas imágenes que son tan terribles, ¿no? Yo, después de verlas hace unas horas, no he podido escapar de una niebla depresiva.
Dices, los adjetivos sobran para Maduro. Lo que no logro entender hasta ahora, con todo este tiempo, incluso de lo que se va viendo y de lo que nosotros venimos hablando,
que la izquierda ni el socialismo, por favor.
Claro, justo lo que digo, no, o sea, yo no entiendo hasta qué punto el ejército de Venezuela se va a dar cuenta o se va a levantar, ¿no? O sea, ya está bien que de repente tú, para que seas que protejas en realidad a Maduro y todo esto, te dan ciertos beneficios, pero si estás viendo que se muere el pueblo, ¿no? Y que estás matando gente que lo único que hace es pedir algo que es lo que necesitan, ¿no? O sea, ¿dónde quedó esa modernidad que se nos prometió cuando entramos en esta era? Que no iba a haber hambre, que no iba a haber enfermedades, que no iba a haber matanzas. Parece que todo se fue al tacho. Como comenta Ana Rosa, ¿no? Que de repente todo esto, estos gobiernos que se están, como quien dice, tirando para atrás, es parte de una estrategia. Esperemos que sí. Yo personalmente creo que lo que queda para Venezuela es ya como están en este momento, es o la muerte como proceso final o una purga que se tiene que hacer, y yo personalmente optaría más por una purga, ¿no?
¿Te placería ver a Maduro acabar como Gaddafi?
Sí.
Que lo desmembraban, lo violaron para comenzar.
Sí.
Desnudo y luego lo iban desmembrando de a pocos.
No, sí, y que en la plaza mayor de Venezuela, frente al Palacio de Gobierno, que planten su tumba y que diga: acá se erigió un nuevo inicio. Ajá. ¿No? Para que todo el mundo recuerde qué es lo que sucedió.
A él y a su gente,
¿eh? Sí, a su gente, que bueno, que lo boten a la basura, pero que el cuerpo al menos de ese sujeto que quede ahí, para que todo el mundo recuerde qué es la masacre que le está haciendo ese pueblo. O sea, ver cadáveres de personas que arrastran es...
Ahora te va a decir que no era ahí, que lo sacaron de otro lado.
No, lo que mencionas, Sandro, de lo de Gaddafi, es, creo que es poco lo que se, creo que es poquísimo lo que se podría hacer a Maduro. O sea, eso no tiene comparación, todas las cosas que está haciendo, todas las monstruosidades que está haciendo.
Por dinero.
Ajá.
No. Tanto es el apetito, ¿no?, del amigo dinero.
Cuando ya lo tiene todo.
Del dinero y del poder, ¿no?
Sí.
Porque creo que incluso, o sea, el dinero es como que la parte material, pero la fuerza interna que lo debe manejar es el poder, ¿no? El sí. poder que en su vida pensó iba a tener.
Claro.
Y de pronto le llegó, pues, ¿no?, de esa manera, y a tal punto, pues, que llega al descaro, ¿no?, efectivamente, de presentarse fuera y decir que en Venezuela no pasa nada, que todo es ficción.
Claro, o sea, si es que a veces, como digo, ¿no?, yo realmente prefiero perder a 1000 a veces que perder a todo el pueblo. En este caso, lo digo porque en muchas circunstancias ha terminado de pasar. O sea, si tienes una persona que está con un cáncer terminal, y se ve la posibilidad de poder salvarlo, y la única forma de salvarlo es con una medida drástica, pues hay que hacerlo, ¿no? O sea, estamos...
Imágenes que acaban de llegar desde el puente Tienditas en Venezuela. Médicos, 30 médicos venezolanos llegaron a la frontera con Colombia para pedir el paso de ayuda humanitaria. Más de 30 médicos de Venezuela llegaron al lado colombiano del puente internacional de Tienditas para pedir que se permita el paso de ayuda humanitaria a su país y así poder salvar vidas. Con sus batas blancas, los doctores se apostaron en la entrada del paso fronterizo, donde desplegaron una gigantesca bandera de Venezuela y comenzaron a pedir que se permita el ingreso, principalmente de las medicinas que hacen falta en los hospitales estatales donde trabaja.
Claro.
Trabajamos en San Antonio y Ureña, estado de Táchira. La mayoría pasó por el puente Simón Bolívar y se trasladó aquí a Tienditas, en taxis, en buses, en lo que se pudo para lograr el objetivo, que es la concentración y dar a escuchar las solicitudes y peticiones que se tienen respecto a la ayuda humanitaria. La asistencia que está siendo reunida en la ciudad colombiana de Cúcuta fue anunciada por el jefe del Parlamento, Juan Guaidó. Bueno, y frente a esta situación, veamos cómo Maduro convierte billetes sin valor en lingotes de oro con ayuda de Turquía. Esto ocurre en Callao, Venezuela. Este es el sur de Venezuela. Las operaciones financieras más exitosas de Venezuela en los últimos años no se han llevado a cabo en las oficinas de Wall Street, sino en las caóticas minas del oro en el sur de esa nación. Sumidos en la peor crisis económica de la historia moderna venezolana, un ejército de 300.000 hombres, buscadores de fortuna, se ha trasladado a la selva que guarda en sus entrañas la mayor reserva de metales preciosos del país para ganarse la vida removiendo la tierra. Con picos y palas ayudan a financiar a Maduro, que desde el 2016 ha comprado 17 toneladas de oro valorizadas en 650 millones de dólares, según los datos más recientes del Banco Central de Venezuela. El esfuerzo de los mineros artesanales, como los define el gobierno, se ha traducido en vitales divisas para que la gestión de Maduro financie importaciones de alimentos y productos básicos que escasean en Venezuela. Para Estados Unidos, está dispuesto a detener este comercio de oro a fuerza de sanciones e intimidación. La Casa Blanca presiona incluso al Banco de Inglaterra para que no libere 1.200 millones de dólares en lingotes de oro que Venezuela mantiene en sus bóvedas. Así está la cosa allí. Y una noticia que nos nos ha llegado recientemente, hace momentos también, esto ha ocurrido ayer domingo, es que la frontera en el puente Simón Bolívar, aparentemente, o en uno cercano a Tienditas, se habría abierto, pero no precisamente para la los despachos que están haciendo de ayuda humanitaria. ¿Qué es lo que está pasando? Apreciamos aquí.
República Bolivariana de Venezuela por el...
¿Qué es lo que ha ocurrido? Apreciamos entonces, esto es extremo.
Contenedores con diferente tipo de mercancía. Esta es la situación, esto es lo que se registra hasta ahora aquí. Ya aquí acaban de prender este contenedor, primer vehículo donde va a ingresar hacia la hermana República Bolivariana de Venezuela. Bueno, la gente se pregunta, ¿por qué por aquí ingresan los vehículos y por qué por el puente de Tienditas no ingresan? Entonces son las ironías de la vida. Bueno, estamos aquí con uno de los amigos de las notifarándulas de Charles Castro. Vemos lo que está pasando en este momento aquí. Mientras en el puente de Tienditas se le han cerrado toda la vida, acceso de la vida hacia la hermana República Venezuela, ya por aquí, ya están prendiendo, arrancando motores estos camiones, porque van para Venezuela, ya se van para Venezuela. Mira, ahí van los camiones rumbo a la hermana República Bolivariana de Venezuela. Son más de 50 camiones que nos hemos, gandolas, mulas, que nos hemos encontrado aquí en este lugar, que ya van a hacer ingreso hacia Venezuela. Van hacia la hermana República Bolivariana de Venezuela. Bueno, están ingresando, o sea, quiere decir que hay entrada libre, o sea que Nicolás Maduro sí está dejando entrar. Entonces la pregunta es, ¿por qué estos camiones ingresan y por qué los otros no ingresan?
Bueno, un saludo para todos. Me encuentro aquí, pues, mirando estas ironías, como lo dice Charles Castro, esas ironías de la vida. O sea, no entiendo por qué las ayudas humanitarias les hacen un bloqueo a las medicinas, a los alimentos que vienen a través de la Organización de Naciones Unidas. Y vemos que aquí se fraguan los negocios del narcorrégimen venezolano con ciertos comerciantes en la frontera, en Colombia. Eso es lo que no entendemos y por eso me vi en la necesidad de venir aquí, buscar a los medios de comunicación. Tuvimos con Caracol, con RCN, con las notifarándulas de Charles Castro, porque no entendemos de verdad ¿por qué los negocios están aquí confabulados entre el narcorrégimen venezolano y comerciantes de Colombia? Entonces, claro, mírenlo aquí.
Están los camiones a la hermana República de Venezuela. Pues deberían de traer los contenedores por acá y meterlos por aquí, ¿no creen?
Bueno, lo que pasa es que, vuelvo y te digo, no sabemos cuáles son las ironías de la vida, qué negocios están fraguando con el comercio. Hay unos comerciantes de Colombia que están haciendo negocios con el narcorrégimen. Y aquí vemos que el presidente Iván Duque ha dicho, junto al presidente Trump, las medicinas tienen que llegar como sea a Venezuela porque hay una necesidad. Tenemos una población enferma que necesita la insulina, necesita los alimentos, la leche para los niños. Pero aquí estamos descubriendo algo, ¿sí? Aquí estamos descubriendo, y yo me he dado, Jairo Martínez Ama, que aspiro a la gobernación de Norte de Santander, me he venido a denunciar esto públicamente, aquí a través de las notifarándulas. Mire, entrevísteme aquí, estas personas de Venezuela que también, pues, se sienten vulneradas porque ellos esperaban la ayuda humanitaria en Venezuela.
Listo, perfecto, amigos. Mientras vemos que aquí hay más de 50 camiones estacionados aquí en el Escobal, frontera con Ureña, estado Táchira, nos hemos detenido para mostrarles las ironías de la vida. Mientras por un lado se les bloquea el paso, por este lado están pasando libremente. Venga, estamos con un hermano venezolano. ¿Qué opina de usted lo que estamos viendo aquí? Mientras por un lado le cierran el paso, por aquí pasan libremente.
Bueno, es increíble realmente lo que está sucediendo y veo que es algo de verdad realmente injusto. Yo soy de Venezuela, de Barquisimeto, específicamente el estado Lara, y de verdad que hay una necesidad enorme, de verdad, en Venezuela por la ayuda humanitaria, por los equipos médicos, por las medicinas, por la alimentación. Realmente yo doy fe de que realmente sí hace falta toda esta medicina, toda esta ayuda humanitaria. Esto debería, no debería permitirse esto.
Bueno, y así como van las cosas en el puente Tienditas y en otros puntos más, todavía no se abre la frontera con Venezuela. ¿Qué es lo que pasa en Tienditas? Vamos a ver a continuación, esto es Extremos.
Amigos de BPI TV, estas son las imágenes desde el puente de Tiendistas que une a Venezuela con Colombia a través del municipio Pedro María Ureña. Justamente el equipo de BPI TV se encuentra en la mitad del puente donde se puede observar cómo el gobierno venezolano ha obstruido por completo el paso a través de este puente internacional, a través de este puente fronterizo que se espera pudiese ser el utilizado por las Asamblea Nacional y las distintas organizaciones que están trabajando para materializar la llegada de la ayuda humanitaria. Ustedes pueden observar que además de los grandes containers y una cisterna de gasolina, ellos también han colocado grandes rocas que serían las que impedirían el paso de vehículos a través de este puente internacional. Desde hace días, funcionarios de la Guardia Nacional se han apostado en el puente de Tienditas. Hay que hacer mención que el puente de Tienditas no se encuentra habilitado para los cruces formales entre un país a otro, debido a que cuando estuvo finiquitado, el Nicolás Maduro ordenó el cierre de frontera, por lo que nunca fue inaugurado y abierto. Cuando posteriormente se permitió el paso de vehículos hacia este sitio, no fue habilitado, tan solo el de San Antonio y el otro que se encuentra ubicado en Pedro María Ureña fueron los que fueron que lleguen justamente por esta zona fronteriza, por Colombia, por el norte de Santander. Aquí ya diputados de la Asamblea Nacional se encuentran desde hace días realizando las reuniones con el gobierno colombiano, también funcionarios y miembros de las distintas organizaciones no gubernamentales también han...
Bueno, así va la cosa en Venezuela, y mientras esto, este maldito de Maduro, este genocida, envía 700 agentes de las FAES para impedir el ingreso de ayuda humanitaria. En aviones militares, 700 agentes de las FAES, considerado el grupo de exterminio del régimen de Maduro, fueron trasladados al estado de Táchira, en la frontera de Venezuela con Colombia. La crisis en Venezuela aumenta y el gobierno de Maduro sigue creyendo que la ayuda humanitaria que llega a su país es un intento de intervencionismo del gobierno de Estados Unidos. ¿Ah? El último domingo 10 de febrero, 700 agentes de las FAES se apostaron en Táchira. La última semana llegó a la frontera colombiana de Cúcuta decenas de camiones con toneladas de ayuda humanitaria que están detenidas para poder ingresar. Por este motivo, el proclamado presidente interino Juan Guaidó retó a Maduro, afirmando que de una vez por todas permita el ingreso de ayuda humanitaria. En los últimos días, algunos mandos de la Armada Bolivariana se rebelaron contra Maduro y lo desconocieron como presidente de Venezuela. Así está la cosa. En Venezuela está realmente que arde, especialmente por este incoherente e inhumano bloqueo de este puente para poder ingresar ayuda humanitaria. Sí, pues, se necesita una mano de hombre, una mano dura para que las cosas puedan funcionar.
Claro, estamos, bueno, en realidad, como mencionábamos, ¿no? O sea, ya no, yo personalmente sigo sin pensar, sin saber qué es lo que espera parte del ejército, que sí, esta semana se ha visto que bastantes personas se han ido revelando poco a poco.
Y Uruguay le ha dado la espalda a Maduro, ¿eh? Uh-huh. ¡Uruguay!
Sí.
Que era uno de sus aliados.
Sí. No, claro, igual, de igual manera, ¿no? O sea, lo que uno ve que ya está sucediendo ahí es algo inhumano. No, ni siquiera decir un poblado, ¿no?
Pero, joder. Sino es... ya por último, ya, sí, lo que no sobra. No, si dice que no falta medio, ¿de cuál es el tema de que no puedas dejar pasar, entrar,
claro,
cosas que no te van a costar, son gratis?
Claro,
pero por eso te digo, pues es el ego, es el orgullo mal habido también,
claro,
¿no? O sea,
pero por ejemplo, mi problema no es con el orgullo de Maduro, porque su orgullo ya se quedó en claro dónde está. Mi problema es con estos militares que dijeron vamos a defender al pueblo, que justamente es un momento, ¿no? Un ajá, personal de la Fuerza Aérea decía, ¿no?, que ellos habían jurado para proteger al país, pero no están protegidos.
Ahora,
están
yo imagino que ahí pasan muchas cosas, ¿no? Pasa desde la gente que lamentablemente está con el cerebro lavado y piensan que estar con Maduro es lo mejor, y a ellas seguro les ha ido bien, han estado bien, su familia ha comido y todo lo demás, y no quieren perderlo porque saben que si se van a la contra van a terminar como el resto del pueblo, ¿no? Hay otros que pueden estar con miedo también, porque me imagino que no simplemente debe ser me voy en contra de Maduro y punto, sino que deben debe haber mucha gente que lo ha hecho y ha sido asesinada, ¿no? A sus familias los han asesinado, qué sé yo. Son muchos factores los que llevan, como ese mismo soldado que de pronto pues anuncia, ¿no? Que y rompe la tarjeta de la patria y no sé qué tanta cosa, a la que él fue obligado a sacar, ¿no? Entonces muchos deben estar obligados también a hacerlo por temor a su vida, por temor a que algo le pase a su familia. Cuando estás solo probablemente puedes ser más osado y más valiente.
No, ¿no? Claro, pero por ejemplo, ya estamos hablando de toda una unidad armamentística. No,
sí, como había mencionado Ana Rosa, yo he tenido la oportunidad de hablar con unos venezolanos acá que han sido militares y están acá por el miedo, porque varios dicen que un grupo del ejército, de los militares venezolanos se rebelaron contra Maduro y este les puso traición a la patria y pena de muerte. O sea, si regresan a Venezuela los van a matar, y todos huyeron con sus familias y están acá en Perú por eso.
Esto es Extremos, episodio número 540 en Sol Frecuencia Primera. Regresamos con ustedes. Escuchas el conjunto Chicago, Hard as I am so. Difícil decirlo, lo siento. Chicago con ustedes, en Extremos.
Everybody needs a little time away. I heard a say from each other. Even lovers need a holiday. Far away from each other. Oh, now it's hard for me to say I'm sorry. I just want you to stay.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
I just want you to know.
es posible. Copa Airlines.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Verano 2019.
El futuro es nuestro.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Continuamos con Extremos, episodio número 540 en Sol Frecuencia Primera, en esta semana del amor y la amistad. Muy bien, vamos a proseguir con el programa, y acá tenemos esta información, y hemos hablado bastante de este indeseable de Maduro, pero vamos a ir con otros temas. Las lluvias que están ocurriendo en el Perú, junto con esta enorme radiación solar, no dan tregua. Principalmente con el tema de las lluvias, ha empezado en Arequipa, Moquegua y Tacna, en la zona sur, y es tremendo, tremendo lo que está ocurriendo. La nota a continuación en Extremo.
Esto es el centro poblado de Mirabe. Este es el estadio. Las viviendas. La mayoría de ellas destruidas. La población está aquí refugiada en un cerro aledaño. El gobierno regional ha enviado, está aquí presente, está con ayuda, agua, alimentos, frazadas, y se está esperando la llegada del presidente de la República. En este momento están entregando agua a las personas damnificadas.
Bueno, Mirabe fue bastante afectada por ese huaico y no ha sido la única. Otros puntos más también han sido gravemente afectados por estas lluvias, y Senami está prediciendo también, pronosticando que diferentes puntos de la costa y la sierra peruana serán también objeto de fuertes, muy fuertes precipitaciones, incluyendo Lima. Así es. Lima, Lima Centro, Lima Sierra, a partir de Matucana, Chosique, inclusive también va a estar pudiendo recibir los embates de esta especie de niño que nuevamente está azotando ahora en verano a nuestra patria. Yendo a otros puntos, ya que Jorge está con nosotros, y él ha estado en Italia y Francia esta semana que ha pasado. Y fíjate, mira, un alcalde en Italia ofrece $10,000 para mudarse y vivir allí. ¿Sí? Eso lo hizo Giovanni Bruno Mattiet.
¿Al sur?
Alcalde de la localidad de Locana, asentada en la parte nororiental de Italia, debido a la caída demográfica que atraviesa su jurisdicción. El burgomaestre italiano ofreció $10,000 a todo aquel, que acepte vivir y tener un hijo en la comunidad.
Ah, ya.
Ya, la oferta de Mattiet se encuentra abierta para cualquier persona que acepte trasladarse hasta la pequeña comuna adyacente a los linderos de Piamonte. El pago prometido por el alcalde de Locana será efectivo para los primeros 3 años. ¿No? Ah, ya. O sea, te da $10,000 cada año.
Debo decir que Piamonte es una... Es un lugar bonito.
Ya.
En verano, siempre despejado, todo, bueno, como dicen, ¿no? Casi nombre. Es un lugar plano. Ahora, ¿qué sucede? Yo pensé que eran las casas que a veces salen en el Trome, en el Chino, que dicen que al sur de la Italia se están vendiendo casas. Y eso sí, yo diré de golpe no. Le tengo mucho cariño a Italia, pero diré que no. Al sur no es muy recomendable.
Pero eso no es el sur.
Sí, por eso me estaba sorprendiendo un poco cuando...
El pago prometido por el alcalde será efectivo a partir de los primeros 3 años. En el primer término, la convocatoria está dirigida a los italianos, sí, o a los extranjeros que vivan en Italia. Sin embargo, al no obtener respuesta inmediata, Mattiet extendió el ofrecimiento a cualquier persona del planeta.
Sí, ocurre algo muy gracioso y chistoso, es que en Italia cada vez hay menos italianos.
Oh, sí.
¿No? Bueno, casi toda la Europa y casi todo todo el hemisferio norte, más principalmente tirando de Europa y Asia, están reduciendo la...
Buscamos personas jóvenes y uh-huh. profesionales que quieran empezar una nueva vida en nuestra ciudad. Pero ahí están pues los venezolanos. Pero qué genial. Te pagan por procrear. Perfecto.
Sí, pero la cosa es conseguir el pasaje.
Ah, joder. ¿No? Pero si te está dando 10.000 una cuenta, pues, ¿no?
Claro, pero ahora lo que sucede realmente es esto, ¿no? O sea, que no solamente es en Italia, es en bastantes países de Europa.
Pero 10.000 y te da una casa, un lugar, un albergue.
Si no me equivoco, hace unos 7 años KLM lanzó justamente por San Valentín, también cercano, una publicidad en la que decía, era una campaña muy fuerte, en la que en realidad, como se están muriendo los europeos propios y más lo que habitan son extracomunitarios. Por ejemplo, tú te vas a Milano y milaneses que ya no hay. Y todos, ajá, si es que existen, tendrán de los 50 para arriba.
Y, sí. ¿Por qué?
Porque la mayoría de ellos prioriza el viajar para disfrutar. No les interesa tener hijos, prefieren tener un gatito, prefieren tener un perrito.
Ajá.
Como que mi familia, la mayoría no tiene hijos. No, casi todos mis tíos ya son viejos. Ya, lo que sucede es eso. Entonces, si no me equivoco, creo que fue KLM que lanzó una publicidad en la que decía que si viajabas con ellos y durante ese viaje tú tenías un hijo, ellos te iban a regalar pasajes por todo un año o por vida gratis.
Que naciera durante el viaje.
No, si en ese viaje era concebido.
¿Y cómo lo vas a concebir?
Ay, ¿cómo se consigue un hijo?
Pues, puedes generarse a todo el mundo.
¿Cuál? No, tú viajas a, claro, esa zona, a donde viajas. Y durante el tiempo te estás.
Yo pensé que en pleno vuelo.
Pues. No. O sea, que la cosa es que el bebé se haya fecundado en ese viaje, ¿no? Ya sea en donde haya sido. Ya. Pero con tal de que aparezcan nuevos europeos, porque ya no habían. Y también se lanzó en el 2002, si no me estoy equivocando, que por cada hijo que tuvieras mensualmente te iban a dar 500 euros.
Yeah.
¿No? O sea, son medidas que ya se han estado tomando porque efectivamente no hay. No hay. Así tú encuentras la mayoría, si vas, son de cualquier lado, son, no sé, de África, de Egipto, son de América, de latinoamericanos, pero... Que vivan tiempo, una cosa, ¿no? Pero probablemente si tú buscas italianos puros, por ejemplo, en lecanos o aviatenses, que son las dos zonas donde yo vivo, generalmente no hay. Busca un aviatense, una persona que es de aviate graso, propiamente de edad. La mayoría tienen cercana a los 80 años y sus hijos están por los 60.
Pues creo que las raíces, o sea, italianas me llaman. Genovese.
Claro, ¿no? O sea, pero eso es lo que sucede. Entonces el gobierno está buscando formas.
Mi padre nunca me llegó a ir a Italia, además, muchas veces lo ofrecieron.
Pero incluso no sé si es en esta misma me noticia, porque hay un enlace donde llenas una ficha para inscribirte, uh-huh, y viajar y todo.
Sí, es que efectivamente, de verdad, se están acabando los italianos. O sea, tú te vas a cualquier parte de Europa y propiamente europeos van disminuyendo mucho, ¿no? Por ejemplo, milaneses puros, o sea, de Milano conozco 14 personas. Y he estado mucho tiempo en Italia, ¿eh? O sea, más o menos sácate una idea, ¿no? O sea, sí, son medidas urgentes que se han tomado porque la población se muere.
No se reproduce, mejor dicho.
Sí, ya no se reproducen, no, sino que ya se están muriendo, porque la mayoría ya están llegando a los 60 años. ¿No?
Bueno, lamentablemente sí, pues es colega. Milagros Leiva tuvo un altercado en ATV, que es un canal, nos da mucha pena porque tuvo una inauguración muy, muy bonita, muy buenos planes para poder hacer una televisión diferente. Pero por supuesto, hoy por hoy ya está abismalmente alejado de lo que alguna vez quiso ser. Me refiero a TV. Pero bueno, estaba la colega Milagros Leiva debatiendo, discutiendo sobre el tema de las motos lineales en Miraflores, que quieren pues que no vayan dos ocupantes, sino solamente uno. Inclusive el ex ministro del Interior Urresti había hecho una propuesta de que si son dos hombres no vaya, no puede ser, tendría que ser hombre y mujer, pero si son dos hombres eso es lo que no se ha permitido, lo cual es un relativo también.
Si son una pareja gay,
claro,
también, o puede ser una pareja de delincuentes, ¿no?
Claro, todo claro. Es posible,
tipo Bonnie Clyde.
Bueno, vamos con la nota. ¿Cuál fue el altercado que tuvo la colega?
Van a pagar los platos rotos de cuatro desabastados.
Bueno, lo lamento, porque entre enero y abril del año pasado hubo 1.400 asaltos con motos. Y eso no es moco de pavo. Bueno, lo lamento. No, yo sí.
Pero 1.400 en 700.000.
Un momentito.
Dime tú qué porcentaje es.
Son 1.400 personas afectadas. Si a ti eso te parece poco y te parece una broma de mal gusto, a mí no. ¿Por qué? Porque lo que está pasando es que llegan. Te asaltan en moto, se van rápido, te disparan, se van rápido, entran en una peluquería.
Parece que es el marido de esta mujer, el director de cámaras, ¿no? El switcher, porque inmediatamente hace todo lo que le ordena, ¿no? El día le cortó el audio, el pobre muchacho no le deja responder. Continuemos.
Entran a una bodega. ¿Y cómo se escapan? En moto. Lo lamento. A veces en la vida justo pagan por pecadores.
Estás haciendo
no
algo.
No estoy haciendo nada. Me estás ofendiendo todo el rato diciendo que yo soy una gran desinformada. Y no me importa. No me importa que me trolee.
No es una ofensa. Estar desinformada es que te estoy poniendo al día.
No estoy desinformada, señor. Porque esto es algo que yo hace tiempo le pido al Ministerio del Interior. Y lo que te estoy dando son datos de la policía. Si a ti
pero
te
no es viable. Milagro. Pero lo que tiene es que.
No, un momentito, porque
no es viable, te lo voy a explicar de la siguiente manera.
Tú lo dices,
el distrito de Miraflores o cualquier distrito no tiene un cerco y una entrada y salida.
No, señor,
Luis. Tiene un montón de calles de entrada y salida. ¿Cómo harías para acercar un distrito cuando tiene tantas calles de acceso? Ya eso ayer se entendió en fiscalización, que sería inviable cercar un distrito. Entonces, la medida como suena, como ha sido, digamos, publicada, no es viable. ¿Entiendes? No,
o sea,
es viable. Entonces, tampoco es viable
Molina,
dentro de la Constitución.
O sea, según tú, es una estupidez del alcalde Molina que ha visto en una semana dos
atracos. No, te voy a decir dónde está el error. Milagros, déjame hablar para que puedas entender qué es lo que está sucediendo.
Estás ofendiendo todo el rato.
Lo que sucede.
Por supuesto que te dejo hablar. Pero
¿cuál es la ofensa?
No estás...
Yo te estoy tratando de explicar las cosas,
señor.
Y
lo
me sigues interrumpiendo.
Diciendo,
no te he podido contestar.
Por favor, lo que usted está diciendo todo el tiempo es que. Como que es una inconsistencia, que es algo anticonstitucional, prohibir el tránsito. No,
lo
que es una inconsistencia y lo que atenta el primer derecho fundamental que marca la Constitución es el derecho a la vida. Y el derecho a la vida no puede estar por encima.
Sí, y la libertad.
No, un momentito,
claro.
Déjeme preguntar. El derecho a la vida, que es fundamental, la protección de la vida del ser humano, está por encima del tránsito de dos sujetos en una moto. Y si en dos meses han habido 1.400 asaltos usando motos lineales, yo, ciudadana, no quiero ver, no quiero caminar asustada viendo a dos hombres en una moto.
Pero Milagros, ¿el asalto con qué se realizó? Milagros, te vuelvo a preguntar yo, si estás informada, ¿con qué se realiza el asalto? ¿Con la moto o con un arma?
Ay, oye, ¿sabes qué?
Con pistola. No, entonces, ¿cuándo vas a hablar de la regulación de armas y municiones?
No. Claro, esa es la caricatura.
¿Cuándo vas a hacer un reporte especial sobre armas y municiones ilegales en el país?
Oye, escúchame, pues, Luis D'Angelo, tú eres un hombre maduro, un hombre mayor. ¿Qué? ¿No eres Luis?
Sí.
Ya. Entonces, Luis D'Angelo.
Sí, soy Luis D'Angelo.
¿Cuál es
el problema de lo que te estoy explicando?
O sea, por favor. Una cosa, tú no puedes caricaturizar. O sea, yo no estoy diciendo que llega la moto como Robocop y que la moto dispara. Nadie está diciendo eso. Lo que estamos diciendo es que en los últimos asaltos, en Miraflores, en Los Olivos, en Villa Salvador,
me lo estás repitiendo por tercera
Punta
vez,
Rosa,
Milagros. Te
puedo
tratando
decir
de hacer entender
todos los distritos que yo veo y
en lo que estás
harta.
Equivocada.
Bueno, es que ni siquiera me deja hablar, claro, porque él va a defender su derecho al libre tránsito. Yo defiendo la vida de la gente. Llegan y disparan. Y cuando escapan en una moto.
Mi vida también está en peligro con la delincuencia.
No, pero tú, lo siento. Dos hombres en una moto hoy son un peligro. Y si el ministro del Interior tuviera los pantalones, bueno, diría que no más.
Tienes razón. Ahora dime tú, ¿qué hacemos con los autos de lujo que se roban para poder hacer asaltos con dos o tres personas arriba? ¿Qué hacemos con los que roban en bicicleta? ¿Qué hacemos con los que roban a pie? ¿Qué hacemos con los que roban a pie?
Son más fáciles.
Bueno, esa fue parte de la discusión que tuvo con Milagros Leiva, con este hombre. Sí, sí, ahora vamos a apreciar
la cereza en la torta.
El momento culminante.
La cereza en la torta es lo que vamos a apreciar en un momento, ¿no? Ahora, en esta primera parte de este primer video, vemos cosas también tan ridículas como decirle al hombre que él es quien no lo deja hablar a ella, sí. Cuando durante toda la entrevista vemos que ella no para de hablar.
Y es más, ni siquiera habla, porque grita.
Sí, grita y sin mayor sustento, porque repite lo mismo que ya se le ha explicado que no es viable. ¿No? Sí. Y no deja que haya réplica para poder entrar precisamente a un debate, un diálogo y poder definir si tiene o no razón.
Vamos con ello. Ya, ¿para qué me das una entrevista? O sea, claro, si te parezco inconsistente,
cuando desinformada. Cuando quieras hacerme una entrevista,
yo estoy abierto. Mira, tú no me vas a dar clases de entrevistas a mí, ¿sabes por qué? Porque lo que yo veo todos los días en el noticiero es que... Ya, ¿sabes qué, señor? ¿Qué quiere que le diga? Ni tú tampoco. Qué prepotente que eres, en verdad. Te lo digo con todas mis palabras. Qué prepotente que eres. Pero no importa. No importa, Luis Diángelo. Que sigan, ¿no? ¿Sabes qué? Que sigan pasando las motos lineales y que sigan hasta... Yo también, pero yo no voy a soportar que me faltes el respeto. Porque yo no lo estoy haciendo porque odio a los motociclistas.
Perdóname, yo no te he faltado el respeto.
¿Ah, no?
Tú estás ya utilizando palabras
sueces. Escúchate, querido. Escúchate, la prepotencia de los hombres...
No soy tu querido, lamentablemente.
¿Perdón? ¿Qué ha dicho?
No soy tu querido.
¿Y quién dice que
no soy tu querido, lamentablemente?
Por favor, levante este prepotente. No lo puedo escuchar más. O sea, tú no eres mi querido. ¿Cuál es tu idea principal?
E inmediatamente el director del programa, obediente como perro, levanta del aire a este muchacho. No,
no, pero eso es gracioso, ¿no? Ella le dice querido, y le dicen, yo no soy tu querido.
Lo acaba de decir.
Y ella le dice, ¿quién te dice?
Claro. Y además que habla una serie de incoherencias, Leiva. ¿Ella no es la que a cada rato llora?
Sí.
Bueno, en fin.
Están diciendo que vuelva a la tiendita de Don Lucho.
No. Hablamos las cosas con seriedad. Que acá las cosas periodísticas tienen que hablarse con seriedad. A mí me parece de pésimo gusto hacer una caricatura de esta situación. Porque acá el problema es que se pone una mujer mentalmente inestable a dirigir un programa periodístico. Ya recordemos nada más el caso de la Laura Bozzo, no solamente mentalmente inestable, sino que también utiliza, y es utilizada a su vez, ya para generar morbo, para poder lucrar, ¿no? Y un poco ATV está también en ese mismo sentido ahora. Fíjense nada más cómo promueve al pastor Santana, es lo que está haciendo actualmente ATV. Ya, luego ya convocó a los involucrados. Inclusive a tu colega Ana Rosa Oscar López Arias, que salió también a criticarla al respecto. Escuchemos.
Quiero ofrecer disculpas públicas primero al señor Andrés D'Angelo, porque creo que yo como periodista nunca tengo que escuchar siempre. Todos los días aprendo muchas cosas y públicamente le digo al señor D'Angelo, mirándole a los ojos ahora que lo tengo al frente, discúlpeme señor si lo he ofendido, no voy a decir más que eso, no tengo ninguna excusa, yo no debí cortar el enlace con usted, debí seguir escuchándolo y esa es mi mayor motivación, escuchar a los motociclistas porque la verdad es que no los detesto, es más, me preocupan mucho cuando veo muchos atropellos, cuando veo volar a motociclistas. Varias veces he sido la primera en parar para auxiliarlos y detener además a los choferes imprudentes que o no se dan cuenta en un punto ciego que hay un motociclista al costado y terminan atropellándolos. Pero eso era lo que le quería decir primero al señor D'Angelo, mirándolo, que le pido, le ofrezco disculpas y que no tengo justificación. Así haya tocado alguna fibra sensible que me trae malos recuerdos, no tengo justificación alguna. Yo, mi deber como periodista es escucharlo y por eso lo he invitado. Ayer también quiero decirles que hablé personalmente por teléfono con él y le dije lo mismo y también reitero las disculpas a la audiencia, porque yo sí creo que es importante escucharlos. Lo que yo digo creo que ya lo saben de memoria. No estoy en contra de los motociclistas ni por asomo. Mi cuñado maneja moto desde que lo conozco. Y siempre que va en moto yo rezo para que nadie lo atropelle. Él es una persona muy segura, le encanta la moto y bendito sea Dios. No estoy en contra de las personas que trabajan con sus motos, los señores que reparten pizzas, los señores que van a las farmacias, repartidores de medicamentos. Ahora hay sistemas que tú pides y también van en moto. También he hablado con muchos motociclistas que me han parado en la calle y me han dicho milagros. A veces yo tengo que trabajar con
¿cuántos años?
Mi esposa. Incluso me han dicho ciudadanos venezolanos que están empezando a trabajar en el país con sus motos como repartidores, y también peruanos me han dicho, dos personas me han dicho milagros, yo llevo a mi hija al colegio en moto.
Bueno, Ojo López Arias también salió a hablar respecto a ella, polemizar.
¿De cuántos años que eres motociclista, Oscar?
Desde los 14 años empecé a manejar moto, okay. Aprendí a manejar.
Y tienes un poquito más de 40, sí, 41, ok. Entonces tienes largos años como motociclista, sí. Y ves las noticias, observas, sicarios tiempo, claro. Matan, se escapan en sí, una moto. Sí. Bueno, no tengo que repetir la historia porque creo que acá los cuatro sabemos el problema de inseguridad que vivimos.
Y además en cada semáforo hay que estar atentos porque no sabes en qué momento te caen, hay que estar mirando los espejos, o sea, Ajá. Con el tiempo aprendes a reconocer cuáles son, cuál es la actitud con la que tienes que manejar siempre, a la defensiva, con protección, mirando y sabiendo que finalmente si te caen ya hay que dejar la moto, ¿no? La vida es primero.
Obvio, pero ¿cuál es? Por supuesto, la vida es siempre primero, pero ¿cuál es tu planteamiento frente a este problema? Frente al hecho, por ejemplo, el alcalde Molina dice, a ver, un momentito, yo entiendo el derecho que tienen los motociclistas a libre tránsito, uh-huh. Y eso no lo estamos vulnerando, lo que estamos diciendo es que no van a poder circular dos personas en una misma moto porque los dos últimos atracos han sido con moto y además con balacera como si fuera el viejo este de por medio. Uh-huh. ¿Cuál es tu opinión frente a lo que dice el alcalde Molina?
Creo que es un atropello porque muchas familias nos desplazamos a través de la ciudad o del distrito de Miraflores, Barrancos, San Isidro, o cualquier otro distrito, por necesidad. Hay padres que van con sus hijos, en mi caso, lo llevo al fútbol, o si me voy con mi esposa al teatro, uh-huh. O si tenemos que hacer algo juntos, me parece un atropello que no me lo permitan, simplemente porque no saben ejecutar, o no saben resolver las situaciones de crisis. O sea, nosotros no tenemos por qué pagar, como decía Luis, los platos rotos. En el caso de las placas o de los cuando intentaron poner los chalecos también estos con los números en las espaldas, eso podría haber sido un caos. Si un delincuente clona mi chaleco, dispara, mata, primero me detienen, me encarcelan a mí y van a tratar de probar, o yo tengo que probar que soy inocente. Bueno, pero él ya robó, él ya mató, él ya cumplió lo que quiso cumplir y yo tengo que pagar el pato por eso. ¿Qué? Eso es lo que pasa uh-huh. En Colombia, lo que pasó en Argentina también en algún momento y en otros países. No es una forma de reducir ni de minimizar las condiciones de los delincuentes. Un delincuente porque va acompañado, porque va solo, no deja de ser delincuente. Obvio. También pueden matar y también pueden robar solos en la moto. Eso no es una forma de puede ser una medida para disuadir un poco, para que durante los próximos 2-3 días ya los delincuentes vayan solos. Ajá. Pero eso no significa que no puedan. Hay muchas formas, van a ir cada uno en su moto, se sube, asalta, mata, se baja, se va cada uno en su moto.
Van a cambiar la modalidad, simplemente.
Claro, desde ese punto de vista tienen razón, ¿no? O sea, pero lo más inviable es lo que precisamente el señor D'Angelo mencionó incluso antes, que no es una medida que se pueda dar tampoco en un solo distrito, porque tú, vamos a suponer, te transportas pues en moto con tu pareja, ¿no? Con tu hijo o alguien que estés llevando, qué sé yo, y llegas a Miraflores y entonces uno se tiene que bajar, ¿no? Y date el alcance en el distrito que sigue, ¿no? Y luego continúan, ¿no? Entonces no es lógico, sobre todo en una ciudad como la de Lima con el tráfico y todo sí. Lo demás, ¿no? Es cierto que van pues en estas motos lineales dos delincuentes y se asaltan, también lo hacen en bicicleta, también lo hacen a pie, ¿no? En el carro mismo, aunque diga milagros que es más fácil atrapar a alguien en moto, es relativo, porque también la moto precisamente usa esa forma para escaparse en el carro.
Pero por eso te digo, ¿no te das cuenta que esta mujer no está preparada?
Claro, no se informa, pero sobre todo, mire, yo te puedo aceptar hasta que ya. No está totalmente informada, pero te sientes y escuchas. Ahí vamos más a la actitud que claro. Ella tomó, ¿no? En esa
la actitud de
previa,
lo que me
en
parece
con las hormonas, ¿no?
Lo que me parece curioso es que muchas veces cuando estaba en la universidad y llevaba curso de periodismo,
obvio, pues.
Justamente nos decían algo curioso, ¿no? Ustedes como entrevistador deben hacer que se tambalee su entrevistado. No ustedes como entrevistador ser los que pierdan los papeles y lo lleven a la nada.
Una tontera.
Claro. No, desde ese punto, ¿no? Y lo segundo, que nunca llega a argumentar nada, sino que siempre empieza a dar vueltas. Y luego, cuando los ve cara a cara, está como un perrito asustado, simplemente hablando lo más, ¿cómo decirlo?, cuadriculado posible, ya, porque ya simplemente ya ni siquiera grito se quiere exaltar, ¿no? Sino solamente se dedica a pedir perdón y a no llevar a otro punto.
Justificaciones, claro, son tontas. Porque habla de las motos, de los accidentes, que los recoge, que los auxilia, como, no sé, como dándose de una mujer santa, ¿no?
Claro, no, bueno, es muy concreto, ¿no?
Quienes sí se pelearon en la calle, en la cuadra 14 de Avenida del Pipa, fue un gordo y un flaco, con el dorso desnudo, y en el caso del flaco se le veía el trasero. Ahí hubiera sido Ana Rosa, pues, para que te ganes, en fin. Estaban peleando por pasajeros.
Dos colectiveros piratas protagonizaron una pelea callejera en plena avenida Arequipa, generando caos vehicular.
Esta gresca se habría originado por la disputa de pasajeros.
Convirtieron la vía pública en un ring de box.
Gordo es el que pega más.
Esta es la lamentable pelea que tuvo como protagonistas a dos colectiveros piratas. Ambos conductores se enfrentaron a golpes por pasajeros frente a la indiferente mirada de los transeúntes y demás choferes.
Es una llave, pero trata de absorber su panza.
La escena ocurrió a las 4 de la tarde en la cuadra 14 de la avenida Arequipa. La gresca, que se prolongó por más de 2 minutos, provocó congestión vehicular en esta zona del cercado de Lima.
Mientras el pasajero ya bajó, agarró la llave y se llevó el auto.
Bueno, mira el tráfico, que hay dudo que se puede llevar el auto. También.
Ahí está. Ahí está, el gordo es el que más
golpea. Muchos golpes y empujones después. Y hace, otros conductores deciden intervenir ante la ausencia de algún sereno o policía.
Encima eran colectivos piratas, ¿no? O
sea, sí.
Bueno, ¿qué se puede decir? Estamos en Lima, pero...
Yo la otra vez por San Luis también vi un...
Oye, pensé que también te habías peleado.
¡No! Vi una gresca también parecida, pero fue rara, porque justamente estoy caminando y de la nada volteo, o sea, no se escuchaba nada. Ajá. De la nada volteo y apareció un cúmulo de personas y también era, no sé si era un taxista o bueno, es San Luis, debe ser taxista, no, peleándose contra un pata que estaba con su combi.
Ay, bueno, no. Yo, Sandro Parodi, les recomiendo los deliciosos, las deliciosas cremoladas y ay, qué delicia. Ya te puedes morir en paz después de probar la riquísima cremolada yayo. No tienen ustedes idea de lo delicioso que es esto. En diferentes sabores y no tiene azúcar. Sin culpa, francamente, pero qué delicia, con D mayúscula, lo puedes encontrar en... está en la avenida Tingo María, frente a Cedapal, en Breña, y también en mi local favorito, en la avenida Aviación con la avenida Canadá, en esto ya es San Luis, cerca de la Videra.
Hablando de Cedapal,
bien barato, ¿eh?
Hablando de Cedapal, ¿cómo los cogió aquí el reventón de Chorrillos?
¿Qué reventón?
Que ayer se reventó la tubería acá.
No, sí,
normal.
¿Sí?
Felizmente acá no fue afectado.
Acá al frente estaba inundado todavía.
¿Sí?
¿Sí? ¿No lo vieron?
No.
Ayer sí, justo desde Barranco hasta acá llegó el agua. Tenía 15 a 10 centímetros de altura.
¿A qué hora?
Ayer fue... No, miento, el sábado. El sábado en la mañana.
Ya, no tuvo...
A eso de entre 8 al mediodía.
Bueno.
Que fue más efectivo el sol que el trabajo de Cedapal para eliminar el agua.
Lo que sí ocurrió esta semana fue algo que ya es recurrente, pero muy extraño. Tenga mucho cuidado. Le puede estar pasando a usted. Normalmente llamamos a esta empresa de aplicativo de Taxi Beat, o Beat simplemente llamada ahora. Es empresa originalmente europea, griega, luego pasó a ser parte de un consorcio alemán. Pues bien, y resulta que, no sé si les ha pasado a ustedes, seguramente que sí, la unidad no tiene cuándo venir, se queda estacionada en un lugar llamas al conductor y no viene, y no viene, y no viene, y jamás viene. Y la unidad se quedó ahí, no avanzó a algunas cuadras. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Se olvidó? ¿Se durmió? En esta ocasión nosotros fuimos en busca de la unidad que jamás llegó. Y esto fue lo que ocurrió.
Tenemos la placa AJ1543. Maestro, buenas tardes. ¿Por qué acepta carrera si no va a ir al punto de recojo?
No, maestro.
Aceptado acá en el aplicativo, maestro. ¿Qué pasó? Pero cancele usted la carrera, pues. Pero acá está el número, señor. Maestro, ¿para qué entonces usted acepta la carrera? ¿No puede cancelar la carrera? Entonces, ¿para qué la aceptaste? Acá está la carrera, pues. Cancélala en todo caso, pues. Pero acá está. Acá está con tu placa. Y estás acá, sale el carro que está acá. Yo no lo voy a cancelar, que se quede 24 horas. Ah, o sea, malcriado eres encima. Malcriado. Así vemos cómo actúa ese taxi de aplicativo Taxi Bit AJY543 Yaris. El vehículo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué me vas a hacer? 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 Ahí está, amenazando. Sigue amenazando, pues.
Amenazando con un arma de fuego, esa es una vergüenza. Sí, pues, con un arma de fuego. Y ahí todavía se queda. Al rato se fue.
No quiere cambiar.
A pedir auxilio a la fuerza pública y eso fue lo que pasó. Esto ocurrió en la calle Costa Azul en Chorrillos. Esta semana.
¿Lo conoce? ¿Lo conoce la unidad? ¿Ah? Ah, sí, ¿no? Allá. Hola. Buenas tardes.
Ahí donde pedimos apoyo policial, y los encargados de una de las rejas dijeron que ni siquiera tienen el número de la comisaría. En fin, ni tampoco el serenazgo. Una real desgracia. Pero fíjense cómo este sinvergüenza de injuria, lógico, desde lejos, te amenaza con un arma. Qué cobarde, su jefe. Francamente.
Sí, pues hay un terrible problema con...
Y ni qué decir de la calidad, ¿no? De servicio.
Sí, pues con este tipo de servicios de aplicativos que... también la cosa sería averiguar cómo es que funcionan esas aplicaciones, porque a mí me ha pasado en ocasiones que yo he apagado, he reiniciado el celular y he contactado con el chofer. Y porque antes, o sea, yo llamaba y se cortaba, entonces sentía que me estaba
cortando,
¿no? Y de pronto reiniciaba y era que contestaba, pero no me escuchaba, ¿no? Entonces, y pensaba que yo estaba cancelando
el viaje.
O que le llega la ubicación. A dos personas, la ubicación en otro sitio, ¿no? Entonces, terminen en otro lado, porque en su aplicación sale así, ¿no? Entonces, pero me da la impresión, digo, no sé si será así, así como ahora cambiaron de un momento a otro, antes tú podías escoger el chofer que querías, el tipo de carro, sí. Y todo eso, que de pronto así aleatoriamente buscan quién está más cerca y no es que le digan, acá hay una carrera, sino ¡fa! Sí. Te lo colocan de frente, ¿no? Entonces, algunos no querrán ir, o sea, con lo cual también está mal porque para algo son puesto dentro de
esta. Pero eso no justifica, ¿no? Que te injurie de esa manera.
Yo recuerdo que una vez.
Que se amenace con un arma.
Yo recuerdo que una vez un taxista me canceló el viaje porque no le quise decir dos cosas. Uno, que antes de llegar a recogerme me decía a dónde iba a ir, me preguntaba. Uh-huh. Y dos, si tenía dinero en efectivo para pagarle.
Ah, esa es la clásica.
Así, no le gusta la tarjeta.
Claro, porque hubo un tiempo que había una oferta con la de las tarjetas y
nadie quería. No, te estoy hablando hace dos semanas, ¿ah?
No, hace... ¿Por qué? Porque el tema del efectivo es porque de la tarjeta, porque saben que cuando lo hacen con tarjeta, dicen ellos que nunca les pagan. Y ellos quieren el dinero rápido.
Lo malo de estas aplicaciones es que en realidad tú te, una persona normal, o sea, yo puedo tener mi taxi X y descargarme la aplicación porque hay
claro,
una
porque aplicación te para taxista. La invitación a tu celular.
Hay una aplicación para taxistas, o sea, cualquier persona puede descargársela y te llega a ti todas las ubicaciones de las personas que te piden. Ajá. Por eso no es seguro, no está regularizado ese sistema.
O sea, antes sí, en realidad antes Uber y Bit sí estaban regularizados, o sea, bueno, en su primer inicio Uber. Claro, que pedía bastantes requisitos para ingresar, pero luego cuando vio que bueno solamente eran ellos, empezó a bajar cada vez más los filtros y cuando entra Bit, cuando Taxi, Easy Taxi creo que es el otro, empieza a sacar también su aplicativo, empiezan a bajar mucho más los filtros al punto de que ya solamente descargas el aplicativo y te metes.
Cualquiera puede.
Y lo instalas y ya.
Claro.
Vamos a regresar con la crisis en la victoria y también el recordado programa Amanecemos Contigo y la convocatoria del amor y la amistad. Volvemos. Escuchan ustedes a Styx. El tema Mr. Robot.
revitalize. Machines dehumanize.
The time has come at last.
Secret, secret, I've got a secret.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Verano 2019.
El futuro es nuestro.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Continuamos con Extremos, episodio número 540 en Sol, Frecuencia Primera. La victoria y el miedo es lo que vemos, a lo que percibimos a continuación, y cómo el alcalde de Forsyth tiene que enfrentar a las mafias. Adelante.
Quien le está haciendo frente a todas estas bandas de corrupción y demás que funcionan en diferentes distritos de Lima capital y del Perú en realidad en general, es George Forsyth. Algunas personas lo han criticado y han dicho que está buscando la atención de los medios de comunicación, que aparece todos los días en programas de tele, en radios, pero lo cierto es que este chico, a sus 36 años, está, por supuesto, siendo el abanderado ahora mismo de una situación que viven también otros alcaldes. La diferencia con George Forsyth es que él, producto de su vehemencia, producto de su propia identidad, ha dicho, a ver, yo estoy asumiendo el cargo de alcalde de la Victoria y sé perfectamente dónde estoy parado. Aquí por lo menos hay 25 mafias. Aquí hay 575 millones de soles de deuda solamente por parte de la comuna de La Victoria. ¿Cómo vamos a invertir si nos falta plata? Se ha reunido hasta en dos oportunidades con el presidente de la República, Martín Vizcarra.
Buenos días, señor alcalde. Cuidado, retirame, señor alcalde.
Se han despedido más de 200, 150 serenos. Los antecedentes que tenían eran bastante graves. Estamos hablando de extorsión, asesinato, microcomercialización de droga, secuestro. Entonces, ese era el personal que atendía al público. Lo vamos a lograr.
Así es como nos recibe, claro, este muchacho de 36 años, hermano, que ha madrugado hoy al traernos en el primer día de grabación de este reportaje al local en donde la municipalidad de La Victoria acaba de instalar su base de seguridad ciudadana y su gerencia de ambiente. Un hijo de diplomático de 1,85 centímetros de altura, de talante serio, criado entre la criollada de la avenida Isabel la Católica y el sosiego del Club Regatas, recién estrenado como el alcalde de uno de los distritos más convulsionados y a la vez más pujantes de todo el país. Un hombre de camisa sport y gorrita deportiva, flanqueado a todo lugar por serios guardaespaldas que seguridad del Estado le ha destinado, cuya atenta mirada de ex arquero de Alianza Lima hoy le sirve para pasar revista a esta hora de la mañana, aparte de los 200 nuevos serenos sin antecedentes, contratados tras salir del servicio militar, parte de lo que él mismo quiere llamar la reconstrucción de un distrito que este Nobel alcalde ha encontrado en quiebra.
Comprenderás pues que el fútbol te da ese liderazgo, ¿no? Esa, digamos, hasta le dio piconería de por qué mi distrito está así y siendo tan importante y los demás distritos están de lujo. O sea, ¿cómo no me va a hervir la sangre? ¿Cómo no me va a quemar la sangre si veo que el Estado, la Municipalidad de Lima, tiene totalmente abandonado un distrito tan importante? Como podrán ver, más allá, estamos rodeados de chatarra. Miren estos camiones, a nadie les ha preocupado ordenar la casa. ¿Nosotros cómo le vamos a exigir al vecino que ordene, que mantenga su área limpia, si nosotros no podemos mantener ni siquiera la casa? O sea, nosotros tenemos que partir con el ejemplo. No les ha importado nada, nadie vino a realmente hacer una gestión. Han venido de paso nomás a seguramente beneficiarse personalmente, ¿no? En vez de beneficiar al distrito. Hicieron ahí una estructura para hacer Pachamanca, pues.
¿Eres consciente de que, o sea, te vas a enfrentar a problemas incluso de gente que va a querer hacer lo imposible para que no les malogres el trabajo?
Lo hacen todos los días. Todos los días nos quieren hacer la vida imposible. La gente no quiere el cambio, pero ¿quién es esa gente? Es la gente mal vivir, pues, y no vamos a desmayar, pues simplemente yo creo que va a ser de quien se cansa primero, y hay que recordar que soy deportista, así que no me canso nunca.
George Forsyth, el flamante alcalde de los 174.000 vecinos de La Victoria, reside una comuna quebrada, es la verdad. La deuda total del municipio es hoy de 579 millones de soles. De estos, solo 207 millones son deudas a AFPs, 116 millones a E-Salud, 47 millones a la SUNAT y 49 millones a la ONP. ¿Por qué los anteriores alcaldes no honraron tamaña deuda y más bien permitieron que esta crezca así?
No tiene presupuesto.
Pero el presupuesto son 85 millones al año y comprenderán que nuestra deuda llega casi a los 600 millones. Si esto fuese una empresa privada, ya estaría declarada en quiebra hace mucho rato, ¿no? Ya lo hubiesen liquidado. Pero comprenderá, es una municipalidad, no se puede liquidar.
Un distrito limpio.
¿Por qué Elías Cuba, el último predecesor de Forsyth, a quien él no teme en señalar como el principal promotor de la debacle que ha hallado su comuna, nunca hizo algo para además parar la ola de más de 100 asaltos y robos diarios que se sufren en el distrito?
Imagínate hasta dónde llega la mafia, ¿no? Que a los que vienen de Luz del Sur a verificar cómo está el alumbrado público le pagan para bajarle la intensidad a la luz o apagar la luz. ¿Para qué? Para que en esa zona puedan robar. Este distrito debería tener por lo menos 700 cámaras, por lo menos. Y tenemos 22. Los delincuentes pagaban, ¿no?, a los diferentes trabajadores acá para que apaguen las cámaras, pues. En las zonas más complicadas donde hay cámaras no funcionan, cortan todos los cables. Pero simplemente pues comprenderás que todo lo que vi acá era parte del sistema, era parte de la mafia.
Yo pago por un pasaje, 150 diarios pagamos
todos. ¿Y por qué hay más de 25 mafias que cobran 600 mil soles mensuales por parqueos ilegales en el Emporio Gamarra? Y más de 25 millones al año en cupos a ambulantes y locales para que les permitan trabajar en la vía pública. Son preguntas que el ex arquero de Alianza Lima no puede contestar sin antes apelar a una seria sospecha.
¿Por qué no hay una fiscalía en el distrito? Jamás la pidieron, jamás han pedido una fiscalía.
Perdón, ¿no hay una fiscalía?
No hay, o sea, una,
¿no hay un local no, en donde no, la fiscalía actúe?
No hay una fiscalía en La Victoria, uno de los distritos más complicados de todo el país, ¿no? De todo el Perú, y no hay fiscalía. Pero es tirarse dedo a uno mismo, ¿no? Si eran delincuentes no van a pedir pues una fiscalía, comprenderán. Como los delincuentes no quieren que los vean, les vamos a instalar 100 cámaras solo en Gamarra para reportar directamente todas las fechorías y ya no vengan a hacer La Victoria lo que se da la gana.
En medio de estas semanas de idas y venidas contra las mafias de Gamarra, de decisiones por cerrar 12 de las 20 vías de acceso al emporio para controlar mejor la circulación de sujetos indeseables, de recibir amenazas de muerte para él y su familia, venidas se sospecha de los cabecillas que no quieren que él meta las manos en el cobro de cupos. George Forsyth parece, no obstante, estar más decidido. Después de cantar el himno nacional, el blanco de Matute, como le dicen sus amigos de Alianza Lima, nos lleva a uno de los puntos rojos de su distrito, arriba del Cerro San Cosme, en donde si bien las abuelas en las ventanas lo saludan con cariño, las muchachas del cerro le piden fotos. Es un lugar donde también de cada 2 niños uno tiene anemia, de donde cada 60 habitantes 2 padecen de tuberculosis multiresistente. Uno de los lugares con mayor índice de violaciones sexuales a niñas menores de edad, en donde la mayoría de bases de venta de droga para todo Lima están caleteadas entre el laberinto de callejuelas y pasajes sin salida y encima, en donde, sabiendo que uno de los acusados como cabeza de la mafia de cupos en el distrito Elmo Ramos Acosta, recientemente libre de prisión, ha puesto su casa aquí, en este amasijo de inseguridad, a donde no subimos con mototaxis, pues este joven alcalde prefiere hacerlo a pie para ser mejor resguardado por sus guardaespaldas.
Alcalde, permítame tutearlo para hacerle esta
pero pregunta. Pero por favor,
me gustaría que seas... llegar a la sinceridad. ¿Te da temor tanta mafia que quiere atentar contra ti, contra tu familia, tu esposa, que te están mandando mensajes a cada rato? Es gente que no habla por hablar, entiendo.
Sí. Bueno, ustedes han visto, ¿no? No hemos podido subir en las motos porque no tenemos suficiente en las motos para todo el resguardo. Me están diciendo, oye, está dando vuelta por ahí la persona que bueno, ya todos conocemos en la zona, ¿no?
El ex, digamos, sí, cabecilla, sabes, de ese.
Hasta me quieren denunciar por haber declarado, hecho todas las declaraciones. Nadie me va a asustar a mí. Definitivamente uno se preocupa por no por mí, me preocupo por mi familia, ¿no? Comprenderán. Es una preocupación obviamente comprensible, entendible, ¿no? Que ya te estén amenazando a la familia, eso es algo que ya es difícil de vivir, ¿no? Pero no, acá yo tengo bien claro lo que tengo que hacer y mi familia me respalda, me apoya y yo tengo que ser muy frontal. Tenemos que librar a todos los victorianos. Vuelvo a decirlo, la gente de la Victoria es recontra chévere, es buenísima, solidaria, es chamba, emprendedora, pero por unos cuantos toda la Victoria es mal vista. Entonces yo voy a encarar la voluntad de todos los victorianos. Que ya nos cansamos de tener miedo ya. ¿Por qué vamos a vivir en temor? Acá hay que afrontar. Aparte, las otras gestiones nadie lo ha declarado. ¿Por qué? Porque son parte de la cochinada, pues. Entonces, ¿qué me corresponde a mí? Hacerlo público, hacer las denuncias. ¿Por qué estamos tan abandonados por el Estado? ¿Por qué Lima nos ha abandonado? ¿Por qué todos nos han abandonado? Siendo un distrito tan importante para el Perú.
De todo Lima, la Victoria es el tercer distrito que más aporta al PBI nacional, detrás de San Isidro y Miraflores, con más de 2.800 millones de soles anuales. San Isidro y Miraflores tienen a la banca, pero la Victoria tiene mega emporios comerciales como Gamarra, el mercado de frutas La Parada y bogantes avenidas comerciales como Aviación e Iquitos, en donde 450 empresas de transporte terrestres, por ejemplo, tienen bases, de las cuales, dicho sea de paso, 250 no tienen licencia y 113 tienen licencia, pero de otro giro. La incomodidad de la comuna victoriana es que de todos esos 2.800 millones aportados, al año la Victoria solo recibe 6 millones por fondo común y algo más de 69 mil soles por canon.
De nuestra plata, lo que nosotros generamos, le pagamos la seguridad hasta San Isidro, hasta Loreto, Arequipa, Puno, Tumbes, a todas las municipalidades va la plata. Y a nosotros, ¿qué? Nos devuelven 4 millones. Pero miren las condiciones en que vivimos nosotros, pues. Nosotros también, perfecto, somos peruanos, hay que ser solidarios, apostamos, ayudamos a los demás. Pero primero necesitamos nosotros estar bien también, ¿no? Entonces acá la ecuación no es equitativa.
Pero no todo es malo. Dos reuniones a puertas cerradas entre Forsyth y Martín Vizcarra en las dos últimas semanas, junto con ministros y gerentes municipales, servirían para redoblar el número de policías en la Victoria, para peatonalizar todo el damero de Gamarra, para emprender las obras de agua y desagüe en El Pino y San Cosme, para iniciar la construcción del hospital de San Cosme a cargo del MINSA y actualizar el catastro del distrito que data de 1970. Esto permitiría una mayor recaudación a la que ya ha mejorado en esta joven gestión. Y es que la recaudación de ingresos en este primer mes de gobierno de Forsyth ha sido de 11.3 millones de soles, un récord en los últimos 10 años. Solo comparado con el 2018, fue de 50% más, ya que en ese año se recaudó 7.6 millones. Y esto mientras la gestión ha empadronado ya a casi 2.300 ambulantes entre peruanos y extranjeros y a más de 910 puestos comerciales que, al margen del padrón municipal formal, funcionaban aquí. Muchos, parte de las 37.000 MIPES que hay en la Victoria.
Esas organizaciones criminales, la mafia, es quien pide que todo el distrito crezca, pues, porque están ahí. y están dentro de la victoria y todos los recursos son ellos los que los absorben.
Digamos, podríamos decir, la manzana más podrida en la canasta está en Gamarra.
Exacto, está en Gamarra. Y por eso es que ahí hay que tomar medidas especiales. Tengo claro que Santa Catalina, Valconcillo necesita seguridad, que la gente se roba las casas, que el Cerro El Pino necesita agua, que el Cerro San Comé necesita pistas. No tengo clarito dónde están todos los problemas, que la Victoria Antigua o digamos más turística no puede estar invadida de todas las empresas de transporte. ¿Cuál es el problema de Gamarra? ¿Es donde se concentra la mafia y el crimen?
Entre sus desayunos en carritos emolienteros y almuerzos en ceviches de esquina, solo en este primer mes del año ha clausurado 64 empresas de transporte y ha sancionado a otras 29, todas por asuntos similares a este muy conocido local de viajes interprovinciales que con su gerenta de fiscalización, Susel Paredes, visitamos esta semana para ver cómo lo clausuran.
Esta es la explanada en donde aparcan los buses de la agencia Flores aquí en La Victoria, pegadito al zanjón, y lo que ha hecho la gerencia de fiscalización al mando de la señora Susel Paredes es cerrar todo este predio porque han estado vendiendo gasolina junto a los buses. ¿Qué ha pasado, maestro? ¿Por qué está molesto?
No tiene nada con usted.
¿Se ha puesto a vender gasolina acá al lado de los buses, maestro? Si explotamos llenos de gasolina, ¿se va a hacer el que habla por teléfono?
¿Cómo dice Pedro?
Sí, a Pedro no le va a preguntar qué cosa pasó cuando explote la gasolina que tiene ahí.
¿Ya puse carro tumbe ya?
¿Ah? Caballero.
Yo quiero que mires ese nombre. Estamos salvando la vida a miles de personas porque este local gigantesco que va desde Bausate de Mesa,
conocidísimo,
acá, tiene alto riesgo de defensa civil.
Es el grifo de una pequeña máquina con dos mangueritas para los 32 buses que contamos en un mediodía común como este. Aquí, donde más de 2.000 pasajeros asisten a diario. Aquí, donde encargados y choferes se borraron en cuanto llegamos. Y lo peor, la certeza que situaciones como esta vienen sucediendo todos estos años al amparo de gestiones anteriores.
¿Por qué eso no lo han detectado gestiones anteriores? Discúlpeme que sea un ingenuo a la hora de preguntar eso, ¿no?
A ver, ¿cómo te contestaría? Sin filtro, por corrupción, pues. Pero con el alcalde Forsyth se acabó la corrupción.
¿No te han dicho, oye, te has vuelto loco meterte a política, te vas a meter en problemas, te vas a ganar enemigos?
No tanto si te has vuelto loco por meterte en la política, sino te has vuelto loco por querer arreglar la victoria. Tienes tus empresas, tienes tus cosas, ¿no? Pero lo he dicho varias veces, ¿no? Yo creo que todos en algún momento en la vida tenemos que devolverle algo, pues, ¿no?
Hay la teoría que demuestra que la vida es una apuesta, te ganamos al nacer. Que de nada sirve acojonarse cuando todo es un desastre.
Bravo por el alcalde Forsyth, parece que es un buen augurio, una muy buena revelación de trabajo. Y que hace mucho tiempo el país lo necesita. Dicen que tiene aspiraciones mucho mayores, inclusive en la política, pero sí logra lo ofrecido con ese gran reto que es la victoria, pues enhorabuena.
Sí, porque sí, logra el reto de sacar a la victoria adelante y superar, ¿no?, la corrupción que existe, pues se podría creer que ya es capaz de muchas cosas más, ¿no?, importantes para Lima, para el país en general, pero se va avanzando poco a poco, pues, ¿no? Realmente el distrito de La Victoria es un distrito abandonado durante muchísimos años. O sea, siempre ha sido la gran incógnita de saber por qué un distrito que genera tantos ingresos, ¿no?, que tiene pues tantas posibilidades de salir adelante, está en una situación tan caótica. Y ahora, bueno, se vislumbra una esperanza que esperemos pues se haga realidad.
Claro, en realidad, bueno, justo decíamos, ¿no?, que ese 2019 parece que venía con alas de cambio.
El año del chanchito, que ya llegó, ¿eh?
Claro, ahora espera que lo metan a la caja china.
Está todavía el lechoncito, está creciendo.
Claro. Muy bien, vamos a regresar ya con lo último de Extremos. Y no nos hemos olvidado, recordando la convocatoria del amor y la amistad. Amanecemos contigo. Escuchemos ahora a Dilema. junto a Kelly Rowland.
Welcome to Nellyville, where all newborns get a half a meal. Son gets to Danville soon as they can reach the wheel. And all this time is the size of the age. Yeah, 1 year get one curds, 2 years get two curds.
She just moved right up the block for me. And look, she got the hots for me. The finest thing my hood has seen. But oh no, no, she got a man and a son though. Oh, when that's okay, cause I wait for my cue and just listen. Play my position like a show star. Pick up everything, mommy hitting. And in no time, I better make this with him mine. And that's for sure, cause I never been the type to break up a happy home. But there's something about baby girl I just can't leave alone. So tell me, mom, what's it gonna be? She said,
you don't know what you mean to
come
me
on. You looking, I never say a word. I know I thought I can trip and I heard about the girls. There's no way, hey, Nelly gon' fight over no day. As you can see, but I like your stage.
So, comunicación más allá de los sentidos. Frecuencia primera.
And I got special ways to thank you. But don't you forget it, but it ain't that easy for you to back up and leave them. But you and Dirty got ties for different reasons. I respect that. And right before I turned to leave, she said,
you don't know what you mean to me.
Come on.
And I
todo es posible. Copa Airlines.
Música y solo música. Audiodigitales en breve.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
¿Quieres comenzar de nuevo? Dices que soy para ti. Simplemente yo quisiera saber si me vas a querer. Es que me importa tu vida y yo quiero darte todo, todo lo que hay en mí.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Verano 2019.
El futuro es nuestro.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Quiero agradecer al Forense por habernos apoyado técnicamente esta semana. Con las fallas que hemos tenido aquí en la infraestructura de transmisión y edición de Solo Frecuencia Primera. Por eso, como ustedes saben, conductor del programa Fuera de Cine, aquí en la radio los martes y jueves a las 22 horas, no se lo pierdan. Bueno, lo ofrecido, el recordado, la recordada y famosísima, ¿no?, convocatoria del amor y la amistad. De este entrañable programa Amanecemos Contigo. ¿Tú te acuerdas de Amanecemos Contigo? Bueno, Rosa, yo creo que jamás se va a olvidar de este bonito programa.
Claro, pues como no me voy a acordar. Sí, ahí es, fue donde creo que hasta ese momento, ¿no? En ese entonces todavía Frecuencia Primera, no solo Frecuencia Primera, llegó a lo más alto de su talento y de su producción. Y de ahí pues que tenemos compañeros entrañables que nos visitan y nos hemos reunido hasta hace poco, ¿no?, en los aniversarios de la emisora y en actividades de reencuentro.
Bueno, vamos a recordar con la convocatoria del amor y la amistad.
Pues estoy aquí con vosotros para la convocatoria del amor y la amistad. He aquí los nuevos sementales de la semana. Marco, 1,78 m. Agarrado y solo le gustan las chicas. ¡Qué piña! Michelle, gordito, estatura media, ojos pardos y busca también chicas y amistades. Roger, 1,73 m, con textura normal, ojos claros, cabello negro, ay, como me excito, ay, cabello largo, largo, sin caspa y crespito, es de tez clara, normal, y le gustan solo las chicas, de 16 a 19 años. Oh, Robin, acá está tu Batman. El cabello ondeado, ojos negros, tez clara, y le gustan las chicas románticas, del tipo latino. Así es, Marco, 1,76 m, delgado, usa la talla 32 en el pantalón, trigueño claro, cabello corto y ondeado. Le gustan las chicas rubias, de ojos azules, 90-70-90, o sea, no es nada exigente. Giovanna, sí, para ustedes mentales, está Giovanna, 1,62 m, talla del pantalón 32, ojos pardos oscuros, cabello largo, largo y muy negro. Le gusta el perfume Merci y le gustan los chicos sinceros. Esta hembra tiene 18 años. Así es. Así que comunícate al 472-3852. Puedes integrar esta hermosa lista de folletores. De la convocatoria del amor y la amistad. Traigo el menú para hoy. Marco Antonio, 24 años, 1,76 m, grueso, talla de pantalón 32, cabello ensortijado, calza 44, busca amor, este es heterosexual, le gustan las chicas delgadas y exuberantes. Eduardo, 1,70 m, 23 años, es de contextura normal. Talla de pantalón 32, cabello negro, ojos negros, todo negro. Quiere amistad con chicas de la selva. Este macho es heterosexual. Le encantan las chicas sociables y exuberantes. Fabiola, oh Fabiola, mide 1,69 m, ojos pardos claro, piel canela, cabello lacio, color de cabello oscuro. Es cariñosa y quiere amistad. Esta mujercita tiene 17 años. Raúl, 19 años, 1,71 m, delgado, cabello negro, negro y ensortijado, cortito, ojos pardo oscuro, tez trigueña clara. Quiere amistad con chicas románticas. Este compone canciones tiernas. Ay, la atracción. La atracción, María. La de la voz me tramo. La de la voz excitante. Mide 1,51 m. Tiene el busto grande. Tiene 18 años. Cabello negro. Ojos marrones. Talla de pantalón 34. Y ahora sí, agárrense. Agárrense porque su talla de brasier es 36. Y tiene la piel canela. Y busca amigos, no importa el físico, es muy amigable. Bueno, y esto es todo por ahora. Nos escucharemos la próxima semana con más propuestas en esta convocatoria del amor y la amistad. Ah, y no te olvides, a follar se ha dicho.
Bueno, ahí estaba la voz del presentador de la convocatoria del amor y la amistad, ya por 1996, en el muy recordado programa, muy querido, por cierto, añorado, Amanecemos Contigo, en la época en que transmitía a través de Solo Frecuencia Primera, en internet y en radio Inca Frecuencia Modular. Sí, pues fue Solo Frecuencia Primera, ya inició precozmente sus transmisiones por internet allá por abril de 1996, cuando el mundo era más joven. Muy bien, nos estamos yendo, que pasen un maravilloso día del amor y la amistad este jueves 14 de febrero 2018. Reiteramos la invitación, lo hicimos hace unas horas en el programa, este viernes 15 de febrero, esa misa por mi madre, que paz descanse, quien fue también directora de Solo Frecuencia Primera, la señora Lilian Serna Sánchez de Parodi. Se cumple un año de su fallecimiento, y pues ella falleció el año pasado, el 15 de febrero, en el hospital Edgardo Rebagliati Martins, en emergencia. Va a hacer una misa en la iglesia de San Francisco de Asís de Barranco a las 6 de la tarde, 18 horas. Cordialmente invitados. Muy bien, nos vamos. Pasen una semana maravillosa, llena de amor, llena de reencuentros, llena de... Hay un radio movie, no, radio novela, era, no, radio teatro, que llamamos El Reencuentro. Bueno, que la pasen maravilloso en este día tan especial, que en realidad, así como la Navidad, debería ser todo el año. En realidad, cada quien se marca su día del amor y la amistad, o su día de San Valentín. Jorge Carvajal, con ustedes, el hombre del amor.
No sé por qué dicen que soy el hombre del amor, pero bueno.
Ah, dicen, o sea, ya te han dicho.
No, bueno, lo estás diciendo, ¿no?
Ajá, bueno.
Bueno,
entonces, el hombre del odio.
Ni de ninguno ni del otro. Este año voy a estar tranquilo.
Bueno.
Gracias por acompañarnos esta semana. Y nos estamos viendo la siguiente. Y que pasen un feliz San Calendín. Y protéjase. Ya tenemos demasiada gente en el mundo.
Ya, muy bien.
Bueno, nos vemos el próximo episodio. Como dijo Jorge, protéjase por favor, en serio.
¿De qué? ¿Eh?
De todo, de todo.
Al menos las enfermedades nos quitan personas. ITS, pero, es no, en realidad de los niños.
Del ITF.
Ya tenemos demasiados
ITS,
niños.
ITS. Bueno, también
del ITF hay que protegerse, sí. Mucho impuesto.
De infecciones. Pues.
Ajá. Bueno, a mí ya ni me hables de infecciones, por favor.
Explícate bien.
No, de otro tipo, ya.
Bueno, hasta la próxima semana. Efectivamente, que pasen un lindo 14 de febrero, ya sea con los amigos también, porque es el día del amor y la amistad, o sea, no necesariamente tienen que estar con una pareja para celebrarlo, o si quieren no lo celebren, no sé, como mejor lo tomen. Y recordarles nuevamente que el miércoles 20 de febrero a las 19:30, 7:30 de la noche,
es la segunda parte, la continuación, la secuela,
estaremos
de
en la plazuela obra de las artes en Girón y Cacuadra 3, Teatro Municipal, con la obra Paso Peatonal, el ingreso es libre. Así que si no la viste en las temporadas anteriores, en Lima, Girón y Cacuadra 3.
Ah, ¿es en el Teatro 3. Municipal?
Sí, la plazuela de las artes está ubicada en el Teatro Municipal, en el espacio al aire.
Va a ser al aire libre, en la calle.
No es en la calle, es dentro del teatro, hay una gran plazuela. En esa plazuela,
antes era
un escenario, sí. y hay un y hay
graderías. Antes eso era formaba parte de la calle también. Ahora ya lo han cerrado.
No sé.
Lo han incorporado como parte
de conocimientos históricos.
Así es.
De tu época. Bueno, es en el ingreso libre, así que si no pudieron asistir a las dos temporadas anteriores, esta es tu oportunidad de poder ir a ver esta obra multipremiada.
Siento
en el año 2018.
Que es una indirecta para mí.
Bueno, y saliendo hay unos deliciosos turrones, lo pueden probar, qué rico. El turrón San José, bueno, ahí.
Bueno, en toda esa cuadra hay una alameda de... Bueno, quisieron hacerlo, ojalá que en esta gestión se consolide. Construyeron esa calle, cerraron la pista, todo para hacer una alameda de arte, ¿no?
Bueno, y hablando de chifa, no se olvide, qué delicia, la verdadera delicia de la comida china está en Comidas Wong. ¿Dónde queda esto? En Lince, en el mercado Lobatón. ¡Wow! ¡Qué delicia!
Ya veo
creo
la
que
dieta,
estaba equivocado.
Ya.
No había probado aún Comidas Wong.
Ya veo la dieta, por
¡qué delicia! No, pero te hablo de antes que yo. Ahora
claro.
Estoy preparándome.
¿Te acordaste recién?
Preparándome, sí, me acordé. Preparándome para regresar e ir a Comidas Wong. Pero también yo puedo ir y llevando a amigas, ¿no? Amistades y no comer.
Sí, claro.
Lo he hecho. Lo he hecho.
¿Ya? Ok.
Lo he hecho. Nos vamos. Gracias por acompañarnos aquí en Extremos. Y les dejamos con una canción de Los Simpson. De un capítulo muy simpático de esa teleserie de Los Simpson. Doris Day con... ¿Qué será? ¿Será? ¿Será?
When I was just a little girl, I asked my mother, what will I be? Will I be pretty? Will I be rich? Here's what she said to me. Que sera, sera, whatever will be, the future's not ours to see. Que sera, sera, what will be. When I grew up and fell in love, I asked my sweetheart what lies ahead. Will we have rainbows day after day? Here's what my sweetheart said. Que sera, sera. Whatever will be. The future's not ours to see. Que sera, sera.
Sol, comunicación más allá de los
sentidos.
Frecuencia primera.
Now I have children of my own. They ask their mother, what will I be? Will I be handsome? Will I be rich? I tell them tenderly. Que sera, sera. Whatever will be. The future's not ours to see. Que sera, sera. What will be?